comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
Hombre es masacrado por reclamar por ruidos molestos. Esto ocurre en Lima, Perú.
Bueno, cuéntenos qué es lo que acaba de suceder hoy día y por qué está con golpes y todo esto.
Bueno, acabo de ser agredido frente a mi vivienda y mi negocio por el dueño y guardaespaldas y chofer del negocio que se encuentra en el grifo Repsol, ubicado en Avenida Arenales 400, mi casa es República de Chile. ¿Por qué? Porque semana anterior hice cerrar ese lavadero y parchado de llantas por ruidos molestos que atentan contra los vecinos, especialmente con mi casa, porque es grande. Entonces, el señor se ha visto, parece que se ha ofuscado demasiado por ese cierre intempestivo o temporal que ha dado la municipalidad, dándome la razón a la queja, y ha venido, me ha sacado de mi casa queriendo hablar. Antes me tocaba la puerta insistentemente insultándome, me saca de la casa, me insulta, me agrede y me mete al costado del otro negocio porque mi casa es vigilada por cámaras afuera. Cuando sale la empleada y el empleado se dan cuenta que me están golpeando en el piso y pateándome la cara y pateándome dos personas.
Esto y más hoy en Extremos, edición extraordinaria en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet.
Like a river, all in the
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
La voz súper energética desde el más allá, en realidad, de Eric Wolfson, ya fallecido, con el grupo The Alan Parsons Project y el tema Time, Tiempo. Extremos, episodio número 128, bienvenidos. Esto es Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y aquí su programa en esta ocasión, con más noticias y más evidencias y, por supuesto, más debate aquí en el programa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Soy Ana Rosa, bienvenidos efectivamente al programa Extremos, episodio número 128. ¿Qué tal, César?
Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, bien, acá empezando ya
el
programa, el César, así es, empezando el programa y bueno, con muchas noticias y música para todos ustedes.
Hola amigos, bienvenidos a Extremos, episodio 128, cargado, como dice Sandro, de cargado. Muchas novedades.
Qué bueno. Bueno, informar al público que en unos momentos va a llegar el señor Juan Carlos Rivera, a quien hemos referido en la entrada del programa, quien fue efectivamente masacrado por la gente de los dueños de parte del grifo Repsol en el distrito de Jesús María por reclamar por ruidos molestos. El señor Rivera va a venir personalmente aquí a los estudios de la emisora a hablar con nosotros y, por supuesto, conversar al respecto de este y otros temas. Vamos a empezar el programa, no sin antes mencionar una carta que nos ha llegado de la empresa Mafre de España y también, por supuesto, de su franquicia aquí en el Perú llamada Mafre Perú. El documento es así, fecha Miraflores, 18 de febrero del 2011. Señores, Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Programa Extremos. De nuestra consideración por la presente le comentamos que en relación a su comunicación sobre el caso de la señora Verónica Ramos, esto se trató en el episodio 126, me parece, ya nuestro equipo de trabajo se ha puesto en comunicación con la mencionada y han acordado atar atención a sus solicitudes a fin de que reciba un mejor servicio de nuestra parte. Le agradecemos por el interés y por ayudarnos a seguir brindando una buena atención hacia nuestros clientes y asegurados. Atentamente, Silvana Oresoli, directora de marketing. Qué bueno que por fin se preocupan por los consumidores y por el cliente y que en algo haya podido apoyar este programa llamado Extremos. Pero Verónica Ramos también sigue en la noticia, pues esta escucha del programa tiene otra denuncia más grave aún que hacernos, y eso ocurrirá en el transcurso del programa. Mientras tanto, damos la bienvenida al doctor Hugo Gómez, quien se una al programa de nosotros en esta ocasión. Bienvenido, doctor Gómez, ¿cómo le va? Bienvenido a Extremo.
Buenas tardes, ¿cómo está? Siguiente de Extremo.
Sí, ¿qué tal, doctor? Antes de empezar algún tema en específico, usted nos comentaba por interno que ha estado revisando los programas anteriores y también ha visto y escuchado los comentarios tanto de nosotros como del público también al respecto de alguno de los temas. Usted me comentaba que tenía algo que mencionar al respecto.
Justamente viene ahora a colación las elecciones y veía todo el tema de la contaminación ambiental que se produce por la profusa publicidad que vemos en las calles, paneles, carteles, pintas, etcétera, y que obviamente a nosotros como ciudadanos nos incomoda, más aún seguro aquellos que tienen que transitar en sus vehículos. Ahora bien, he leído opiniones al respecto en la página del programa, en la cual encuentro que no hay mucha tolerancia. ¿Por qué lo digo? Porque las elecciones son un ejercicio democrático que no se dan en nuestro país todos los años, más aún este año, en el cual elegiremos a las autoridades que van a regir los destinos del país, sea como miembros del Poder Ejecutivo o como del poder Legislativo, ¿correcto? En ese sentido, creo que lo que tenemos que aceptar es que es inevitable de que exista publicidad en las calles. Es más, las leyes electorales precisan que los municipios provinciales o distritales deben de apoyar para el mejor desarrollo de la propaganda electoral, facilitando la disposición de paneles convenientemente ubicados en los espacios que ellos determinen. Creo que eso es lo que hay que revisar. Y no solamente, por muy autoridad que sea la alcaldesa de Lima, decirle que da un ultimátum para que lo retiren. En principio pensemos que ella hace poco participó como contendiente en las elecciones edilicias, fue elegida alcaldesa por Fuerza Social, y ella misma colocó paneles a lo largo de la ciudad, ella y sus candidatos. Hubo, si no me equivoco, un pacto con Castañeda, por el cual luego de las determinadas elecciones tenían que retirarse estos, ahí sí bajo sanción de aplicárseles la multa si no lo hacían, dejar todo tal cual. Creo que eso es lo democrático, no solamente decir, bueno, retiren todo, está colocado en espacios no determinados, hay que revisarlo. Como digo, son los municipios los cuales deben ser los espacios adecuados para ello.
Doctor, me va a disculpar un poco la discrepancia, y lo digo acá al aire junto con el público y mis compañeros, pero creo que esas elecciones son un gran y tremendo fraude que deberían denunciarse a todas las autoridades políticas que estén involucradas. Es un gran y asqueroso fraude estas elecciones. ¿Por qué son un fraude las elecciones? ¿Por qué? Porque en realidad solamente quienes tienen mucho poder y mucho dinero, inclusive, entre comillas, si es que eso amerita el término o la realidad, para poder, entre comillas, pagarle a encuestadoras para que aparezcan aparentemente con 30-40% de supuesta preferencia, y solamente esa es la gente que puede tener opción. O sea que el resto de personas, como usted, como yo, como los muchachos que están acá, o como nuestro público, pues somos unos impedidos de poder llegar a ocupar un curul en el Congreso o en la Presidencia de la República. No podemos, estamos impedidos para eso, porque eso solamente lo puede una élite o una casta que está vinculada o a partidos, y por supuesto a tener compromisos con ellos, o por supuesto tener un buen poder adquisitivo y buen dinero, o buenos socios con dinero y con intereses para que le pueda financiar pues campañas millonarias, no solamente en televisión, en radio, en internet, sino también en espacios públicos. Entonces, solamente ellos son los que pueden ser entrevistados, solamente ellos son los que pueden aparecer en las encuestas, tanto para congresistas como para inclusive para la Presidencia de la República. ¿Y por qué tiene que esto ocurrir? Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Entonces, ¿de qué tipo de elecciones estamos hablando? Inclusive, muchos malos colegas comienzan a decir, bueno, pero en realidad solamente hay que votar por los que están en las encuestas, el resto no existe. Hubo algún, entre comillas, colega que ya no está en la televisión que dijo eso, ¿no? O sea, el resto de candidatos, o sea, estos son 1, 2, 3, 4 candidatos, lo dijo para las elecciones de la alcaldía hace poco de Lima, y el resto son unos pigmeos, son unos enanos, son nada, son basura. O sea, ¿qué tipo de democracia es esa? ¿Por qué? Porque lo dicen supuestas encuestas que habrá que saber cómo habrán sido hechas, porque uno tiene que siempre tener la buena fe de creerlas. Entonces, frente a esa sensación, uno siente que la raíz del concepto democracia como que no está muy presente, como que estuviéramos viviendo una especie de
de dramatización de la democracia o de remedio de la democracia cuando en realidad no es así. ¿A usted qué le parece ese asunto?
Mira, respeto tu opinión, Sandro, pero no la comparto totalmente. En principio sí creo que nuestra democracia debe mejorar. Creo que en los últimos años lo he ido haciendo, se han introducido mejoras, reformas de la Constitución, hablemos de referéndum, pero también hablemos que el espacio político se ha ampliado. Si tú analizas las últimas elecciones municipales, al interior del país encontramos que no son las fuerzas políticas de los partidos tradicionales los cuales han ganado los principales bastiones, las capitales de provincia, ni siquiera los gobiernos regionales, sino que han sido movimientos independientes del propio lugar. Obviamente, tenemos que ser conscientes que para montar una maquinaria de este tipo que permita que salgan elegidos sus autoridades, como autoridades o candidatos, se necesita dinero, no podemos negarlo. Cualquier candidato por el puesto que sea necesita dinero, sea que lo obtenga, obviamente, por medios lícitos, como dicen algunos, a través de rifas, polladas, que parece gracioso, pero se necesita dinero, porque imprimir propaganda cuesta. No hablemos de la publicidad en la televisión, ni la radio, ni la prensa, que todavía es mucho más onerosa. No simplemente la publicidad está de carteles, de afiches, en fin, de pintas, es lo más barato. Además, que también hay otra publicidad, la que se hace con personas que salen en megáfonos, etcétera, que pueden ser partidarios, de buena fe apoyan a su candidato, pero también pueden ser personas contratadas, porque obviamente tienen que hacerlo en el tiempo que tienen libre o como trabajo asalariado. Por eso, en ese sentido, creo que la democracia no solamente es para los más ricos. Ya lo he mostrado, como te digo, la democracia al interior del país. Pero obviamente la democracia tiene que perfeccionarse. Pensemos que en la elección anterior presidencial hubo más de 15 candidatos. Democracia no significa que todos tengamos que sentirnos elegidos, a pesar de que todos por ley podríamos serlo. Basta que tengamos mayoría de edad, en este caso para el presidente más de 35 años, y que no tengamos ningún impedimento legal. Pero sin embargo, creo que no es lo más sano. Obviamente deberíamos elegir con la cabeza, con aquella persona que presenta el mejor programa, el mejor equipo, que demuestra de tener solvencia moral. Creo que es algo de lo que hemos olvidado o de lo cual ya todos no tenemos memoria. Recordemos que siempre decimos, no importa que robe, con tal que haga obras. Uh-huh. Eso creo que es algo muy triste que ha pasado en nuestro país y que debiéramos cambiarlo. Por ese lado, todavía guardo esperanzas en que las cosas pueden cambiar. Uh-huh. Dependerá de nosotros, obviamente.
Uh-huh. Pero doctor, no me ha respondido la pregunta. Una persona común y corriente que simplemente tenga buenas intenciones, profesional, y pueda tener ciertos conocimientos y pueda verse asqueada con tanta corrupción que aflora y emana como pus en el Congreso de la República y las entidades públicas, que quiere, digamos, bueno, quiero ayudar, quiero meterme, quiero ser gobierno. Pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que meterte a un partido, tienes que comprometerte con esa gente, someterte a decisiones de ellos y a componendas y a cosas, o si no, tienes que tener un buen poder económico y juntarte con socios a los que les deberás también favores. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿cómo puede hacer una persona común y corriente para poder realmente tomar las riendas de un país enfermo?
A ver, si recordamos la historia reciente, Fujimori era un outsider, una persona que fue rector de la agraria, en fin, un profesional, pero que en su lista llevó una serie de personajes que nadie los conocía. Uh-huh. Y personas que no tenían mayores medios adquisitivos, digamos, poder adquisitivo, eran profesionales de clase media, por uh-huh. decirlo así. Uh-huh. Inclusive después hemos visto a artistas, a vedettes que han accedido al Parlamento. Uh-huh. No, yo más bien revisaría el tema de quiénes elegimos como parlamentarios o qué requisitos se le exige para ser parlamentario. Uh-huh. Hoy, más allá de la edad que se exige para hacerlo, y saber leer y escribir no es requisito, no se nos pide siquiera tener un currículum, una historia de vida laboral, en fin, lo cual es triste. Porque van a ser personas que van a tener que ver proyectos, revisar proyectos de ley, en fin, proponerlos, van a tener que ver una serie de temas, y por más allá que tengan asesores, los asesores no son los que han sido elegidos, sino estas personas.
Doctor, ¿y por qué no se ha normado que sea un examen toxicológico de oficio a alguien que vaya a tomar, a ocupar, a postular para un puesto en el Congreso de la República o en la Presidencia o Vicepresidencia de la República? ¿Por qué no? lo psicológico, porque psicológico también, ¿no?
Creo que en este caso, si la sociedad civil exige en este momento, estás planteándolo, lo han planteado otras personas, es cuestión de discutirlo y llevarlo a una propuesta formal.
Como una forma de proteger a la sociedad, ¿no?
Me parece bien, pero como te digo, no solamente el examen toxicológico, porque el tener a personas que no consumen no me asegura un buen gobierno. Pensamos en Clinton, en Estados Unidos, él confesó que en su juventud fumó, y no por eso lo hizo ser una mala presidencia, al menos para su país. Así hay una serie de personajes...
Claro, estamos hablando en tiempo presente, ¿no?
Bueno, en tiempo, bueno, no es un tiempo muy pasado, hace 10 años. Pero bueno, en nuestra realidad...
No, me refiero en tiempo presente que la persona esté consumiendo.
Ah, correcto. Ahora, ese requisito me parece menor frente a otro que, como lo decía, sea la capacidad para poder demostrar que puede ser una buena autoridad. Para mí eso lo da de experiencia laboral o profesional o académica que pueda tener el candidato. Está bien, no todos tienen que tener un título profesional, no todos tienen que haber ido a un instituto superior. En fin, pues, de repente es un buen emprendedor, un pequeño empresario, que la experiencia de la vida le ha permitido saber cómo manejar tus finanzas, tener un orden administrativo, en fin, un líder sindical o distrital, no puede ser, pero que demuestre que ha hecho algo por su comunidad. Eso es lo que está faltando. Tiene que demostrar que ha hecho algo por la sociedad que lo rodea, por las personas que lo rodean, que no solamente promete que lo va a hacer, porque al final tenemos ese juramento por Dios y por la plata.
Sí, lo cual... claro. Ahora está en discusión también el tema de la inmunidad, no sé, y tantas cosas, porque hemos hace unos episodios apreciamos la cantidad tan tremendamente descomunal que les van a liquidar a cada congresista que concluya esta legislatura. Es brutal la cantidad de dinero que se va a llevar cada uno de ellos a sus bolsillos personales. Es realmente tremenda, y cuando la gente de a pie o cualquiera persona como nosotros dice, oiga, ¿y ese hombre o esta mujer por qué va a tener que llevarse toda esa cantidad de dinero? ¿Qué ha hecho en términos reales y efectivos que yo pueda percibir? No lo que diga la página web del Congreso, si es que dice algo al respecto de lo que ha hecho, pero ¿qué ha hecho a favor mío? ¿Por qué tiene que este señor recibir, creo que era cerca de 800,000 soles, que le están liquidando, es una cantidad bastante fuerte? ¿Por qué tiene que llevarse esa cantidad de dinero cada uno de ellos?
Lamentablemente los poderes del Estado son autónomos, el Ejecutivo, el Legislativo, autónomos en su presupuesto, es más, el reglamento del Congreso es ley, nadie la puede discutir. Creo que ahí nosotros tenemos un papel importante de crítica y de exigir el cambio para que estas cosas no ocurran. No se puede permitir que un congresista salga con una indemnización como si hubiera trabajado pues 20 años. Pensemos que hay topes inclusive para los ciudadanos comunes y corrientes de 12 sueldos. ¿Por qué no van a tener los ellos también? Y pues, en todo caso, ¿cuál es, habiendo tenido un trabajo tan corto de 5 años, que justifique tener indemnizaciones tan grandes? Me parece que eso debe ser revisado por un panel de personalidades, de repente ONGs, de líderes de diferente tipo, que permitan exigir un cambio en la legislación que concede estos beneficios exagerados. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo en que tenga una buena remuneración congresista. Me parece que sí, en cualquier parte del mundo un congresista, un presidente de la república tiene una buena remuneración acorde a su función. Pero acaba ahí, no tiene por qué tener más. Tampoco debería manejar los gastos operativos. La contratación debería ser todo vía el departamento de personal del Congreso. No tendrían ellos nada más que en todo caso presentar una terna o una lista de candidatos asesores, de repente elegir a uno o dos entre los 5 que presenten, que son fijos, pero los demás deberían ser elegidos por el Congreso previa evaluación. Y pagados directamente por el Congreso, no tienen por qué ser pagados por el congresista. Para evitar lo que ha habido en el pasado, ¿no? Que se quedan con su remuneración o los congresistas fantasmas. Estos asesores deberían tener un tipo de control, llámese marcación de ingreso, de salida, qué sé yo, de acuerdo a su función, para evitar esos congresistas fantasmas que solamente se dedican a hacer proselitismo y no a trabajar para lo cual se les ha contratado. Ahora, todo eso hace falta, pero nosotros nos quedamos solamente en la crítica, no en la propuesta. La propuesta tiene que ser una propuesta legislativa, proyecto de ley, alcanzados a congresistas que piensan como nosotros, de repente, que estas cosas no son injustas. Entonces, ellos deben de alcanzar este proyecto, y la prensa debe unirse, la prensa democrática, que quiere un cambio verdadero para el país, unirse en torno a este proyecto y así evitar abusos. Evitaría además que el Congreso sería positivo. Está tan desprestigiado en los últimos 15 o 20 años la opinión pública tendría una mejor opinión de sus autoridades, que es necesario para la convivencia democrática y pacífica en el país.
Como que ellos viven en su mundo, y para ir acabando, hace poco en la ciudad no hay calle donde no vea o se me cruce, y en repetitiva, más o menos yo calculo que serán 50 a 100 retratos de este señor Carlos Bruce, del partido del señor Toledo, en cada poste, lo cual desde ya está mal que pongan un poste, no está permitido por las normas municipales, pero en cada poste su rostro sonriente, a mi parecer muy personal, un poco desagradable verlo todos los días, uno se levanta y lo ve. Entonces, ¿por qué tienen que saturar a la gente presentando rostros? Entonces, así como el rostro de este caballero, también vemos el rostro de otros caballeros o señoras, damas, señoritas, etcétera, por todas las calles. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que venden? O sea, ¿qué es lo que vamos a elegir? ¿El rostro más bonito? ¿El rostro del más vivo? ¿Qué es lo que estamos votando en realidad? Porque no se puede estar votando por rostros, sino por propuestas.
Bueno, para empezar, uno no vota por aquello que no conoce. Todo producto debe ser visto primero, comprobado después. Eso se da lamentablemente ya en el ejercicio de la función. Definitivamente falta un orden. Lo que pasa es que los municipios tienen una obligación, como señalaba al comienzo de ley, de decir cuáles son los espacios donde sí se puede colocar publicidad. Para que no tengamos esta invasión exagerada, como lo has dicho, por cada calle, avenida que tengamos que transitar. Realmente al final creo que el propio candidato es contraproducente. Yo no sé quién será su asesor, pero que le diga, coloca 100.000 afiches y empapela un distrito, dos distritos, 10 distritos. ¿Qué tipo de publicista es eso? Porque al final uno toma lo contrario, le agarra ojeriz a ese candidato.
Sí.
No, este va a ser por el que menos vote, porque encima ensució mi calle. Entonces, no sé quién será su asesor, pero en fin, tenemos que soportarlo, pero no debiéramos, porque las autoridades están llamadas a poner un reglamento, un orden, y decir aquí sí, aquí no. Ahora bien, si estas autoridades, lamentablemente, muchos de sus candidatos son de su propio partido, seguro serán de la vista gorda. Eso sí está mal, porque la autoridad, cuando es elegida, debe olvidarse de su partido. Es elegido para servir a toda su comunidad, no a su partido. Ahí nosotros, y es bueno que cada día tomemos un papel más importante, juguemos un papel más importante, un rol más importante en la opinión y en la decisión. Pensemos que hay presupuestos participativos, por ejemplo, a nivel de los municipios. Nos involucramos en ello, hay juntas vecinales, nos involucramos en ellas, en fin, podemos hacer llegar nuestra voz y ya hasta nuestro voto en algunos casos.
Correcto.
Es cuestión de solamente involucramiento y no solamente quedarnos en, como se dice, en señalar al culpable y dejarlo ahí. El escándalo está bien, por un rato, de repente se destapan cosas malas, pero hay que buscar una solución, una sanción, hay que encontrarla.
Ok. Muchas gracias, doctor Gómez, por su participación. Siempre es agradable a partir de ahora tenerlo con nosotros en el programa. El correo electrónico, ¿dónde lo pueden ubicar, doctor?
hgomez67@hotmail.com.
hgomez67@hotmail.com. ¿Con S o con Z?
Con Z.
Perfecto. Muchas gracias, doctor.
Muy
amable. Y hasta la próxima semana.
Luego.
Muy bien. Ha sido entonces el doctor Hugo Gómez con nosotros en el programa Extremos. ¿Qué te pareció?
Bueno, sí, lo que pasa es de que no había mucho que... Estábamos redundando en el mismo tema, ¿no? Porque la campaña está ahí, nada más, no la vamos a cambiar ahora, o sea, ya tendría que ser para el futuro. Y en cuanto a lo que es campaña en sí, en este caso de propaganda política, pues cada candidato va a ver la manera, forma de llegar a su objetivo, y para eso se va a crear mil y una estrategias de campaña, ¿no? Entonces, esta es solo una de las formas que tienen para poder posicionarse en la mente de la gente. Y lamentablemente en muchos casos lo logran de esa forma. ¿Por qué? Porque ahí tenemos pues las respuestas clásicas de muchas personas que tienden a votar por el que les es más conocido, al que han visto más. Claro, uno dice, bueno, es el que tiene más plata, entonces es el que tiene mayor posibilidad de salir porque va a ser el más visto. Pero sí, o sea, también recordaba lo que mencionó el doctor Gómez sobre cuando aparece Fujimori y era un perfecto desconocido, y de pronto pues vemos que que va a la segunda vuelta, ¿no? Y todo el mundo recién ahí se preguntó, ¿y quién es este chinito, ¿no? Que apareció, que no salía en la televisión. Creo que en las finales recién sacó un spot publicitario, una propaganda. Pero luego, o antes de eso, mejor dicho, no se sabía nada, ¿no? Por ahí que se había escuchado algo. Estrategias hay mil y un formas de poder lograr el objetivo de vender un producto, posicionar una imagen. Depende mucho de la creatividad y sí, efectivamente, también de las posibilidades económicas, pero también hay muchos casos en los que la creatividad ha podido superar grandes inversiones.
Esto es Extremos en Sol Frecuencia, Primera Radio, Televisión e Internet. Viene en unos momentos Verónica Ramos, quien hizo hace unas semanas una denuncia importante contra la empresa MAFRE, la cual, afortunadamente, y nos da mucho gusto, ha sido ya solucionada, ha sido absuelta. Sin embargo, tiene ahora otra denuncia con nosotros y ya está aquí en los estudios y viene también para nuestro programa el señor Juan Carlos Rivera, quien nos va a contar todo este penoso episodio del cual hemos relatado algo al inicio del programa. Vamos a hacer un programa especial con él hoy aquí en Extremos, episodio 128. Regresamos, esto es Extremos. Belanova. Y el tema se llama Toma mi mano.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras. para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 128. En Sol, Frecuencia Primera. En unos momentos el señor Juan Carlos Rivera, quien ya está aquí en los estudios, va a hablar con nosotros sobre este dramático incidente que le obsequiaron el Día del Amor y la Amistad, el día 14 de febrero precisamente, y vamos a hablar sobre todos estos detalles aquí en el programa. Pero bueno, mientras tanto habíamos comentado ya sobre Verónica Ramos, quien parece que ahora se vuelve caserita de este programa. Gracias por su preferencia siempre. Y dice que está satisfecha con el tratamiento que le dio Mafre de la denuncia que hizo hace como 2 semanas. Sin embargo, ahora tiene otra denuncia y una situación bastante crítica que comentarnos. Verónica, muchas gracias nuevamente por tu preferencia y bienvenida a Extremos.
Muy buenas tardes. Primero agradecer, ¿no?, la atención. Cuando tuve el problema con Mafre, que inmediatamente se han comunicado conmigo, efectivamente, ha habido una mejor calidad en cuanto al servicio y todo, el cual estoy muy agradecida.
Qué bueno.
Lamentablemente, es un poco incómoda esta situación para mí, porque nuevamente tengo que dar algo que es una situación muy dolorosa, el cual no quisiera que nunca nadie la pasara.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Lo que sucede es lo siguiente. Hay una niña, ¿no?, que efectivamente, bueno, lamentablemente ha tenido una calidad de vida un poco mala, puesto por la amargue que le ha dado, y eso no tanto porque lo diga yo, para que no digan que yo estoy defendiendo a alguien, sino que prensa sería bueno de que indagara, ¿no?, los medios, para que se den cuenta que acá no se trata de salvar a nadie, porque efectivamente yo también soy madre. Lo que sucede es que tanto mi primo como otra persona más son acusados de violadores de una menor de 9 años. El cual, o sea, no coincide, porque da la casualidad que el médico legista sale de una violación de hace 2 años. El cual también estamos averiguando, estamos sacando y sacando toda la información respectiva. Para empezar, en esa época mi primo no estaba viviendo con su esposa, que en este caso vendría a ser la sobrina de ella.
¿Y tu primo es mayor de edad?
Mi primo es mayor de edad, es una persona que trabaja, ¿no? Trabaja, es un hombre, incluso tiene su familia, sus hijos. Es más, muchas veces ha estado conmigo porque me ha ayudado a mí bastante. Él también se ha quedado con mis hijos. Me ha ayudado porque he sabido, porque a veces ha estado con un poco mal, de mala situación. Entonces, él ha hecho muchos trabajos en mi casa, se quedaba con mis hijos. Tengo una hija de 17 años, tengo un hijo de 12 años, el cual se ha quedado él muchas veces con mis hijos. Y toda la vida, como mis hijos me dicen, mamá, eso es inaudito, porque mi tío jamás, ni siquiera con una mala intención, al contrario, siempre nos ha llamado la atención, arréglense bien, cuidadito con tonterías, no usen algo así tan, por decir una niña, ¿no?, tantos escotes, esas cosas, tanto desgraciado que hay. Entonces, lo peor de todo, que estoy bastante mortificada, porque sale en el periódico, violadores, mire si no es un poco ingrata. Yo agradezco a los medios, pero antes también tienen que indagar, antes de sacar una noticia de violadores de una niña de desde hace un año, quienes los tíos la violaban mientras que la madre la dejaba con la tía, como si la madre trabajara.
¿En qué periódico?
Ha salido en el periódico popular en la página 3, y mire, como si la madre trabajara. Y si ustedes indagan, ahí, por eso, vea la prensa y se va a dar cuenta la calidad de vida de la madre. Es más, la madre tiene el Hospital Santa Rosa, de que está siendo atendida por problemas psicológicos. ¿Ya? Por problemas psicológicos. Entonces, eso está en el Hospital Santa Rosa, que ella la han estado atendiendo, los psicólogos, el cual estaba en un tratamiento. Aparte, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible, imagínense, de una persona así, de hace 2 años, también el cual, en una de las manifestaciones, la abuelita dice que a mi primo lo había visto algunas veces tocar a la niña? Entonces yo digo, como mi primo le dijo en ese momento, señora, si usted dice que me ha visto, entonces como abuela inmediatamente usted me retira, me llama la atención y me bota y me denuncia. Y también tengo entendido, porque ahora nos estamos apoyando las dos personas, porque también el otro señor está pagando algo de que no es, ¿no?, que le dice que el otro señor que había visto que cuando llegaba, dice, de visita a su casa, se la llevaba a su cuarto a la niña, se la llevaba a su cuarto a la niña y que eso no le gustaba.
¿Quién es el otro señor?
O sea, el otro señor que también es viene a ser un concuñado o algo así de la esposa de la abuela. Entonces, lamentablemente, señor, o sea, esto es, disculpando, le pusieron un sancochado, porque es en la ciudad del pescador donde la gente, pues, no entiendo, o sea, cómo viven, qué cosa hacen, ¿no? Que yo no discrimino a nadie, pero, o sea, es un enredo terrible.
Verónica, entendemos su molestia y su desesperación por su ser querido. ¿Cómo se llama su sobrino o su primo que está involucrado?
Mire, lo que pasa es que para mí, a veces yo no quiero dar los nombres.
Pero no dice que ha salido en el periódico, ¿no?
Sí. Él es Peña, ¿no? Él es Carlos Peña, ¿no? Ha salido con el otro señor más, que también justo estamos movilizándonos con la señora, sacando todas las pruebas necesarias, porque le han dado un dictamen de sentencia de violación.
Perdón, ¿cómo es que le han dado un dictamen?
Le voy a leer lo que la corte ha dictado. Dice, ¿no? Notifico a que la señora juez ha dictado orden de detención, haciéndose saber que tiene derecho a ser asistido por un abogado o el a su elección y nómbrese de un defensor. En el proceso se dirige por delito contra la libertad de violación sexual de menor de edad.
Sí, de FIWL, de 8 años, dice acá Carlos Peña Santi y Miguel Carmona Arévalo.
Sí, ajá, exacto. Ya, entonces dígame, señor, ¿cómo van a decir violación sexual de menor de edad cuando está hablando es una violación para empezar de son de 2 años? Y en esa época mi primo estaba separado de su esposa. Y tengo entendido, dice, que el otro señor también que contaba, que él estaba trabajando en otro lugar y su esposa estaba fuera de Lima. Entonces, ¿cómo la señora, se la van a dar a él para que también la tenga el señor? Porque en la manifestación han puesto que en una época, dice que la tenía el otro señor Martín, que la tenía unos meses con ella. Entonces, desde ahí yo digo, ¿no?, que por favor vayan juntando cabos, porque no es justo que gente inocente pague. Es verdad, hay a veces gente que es culpable, que efectivamente yo también soy madre y cuando tienen que pagar, que paguen. Pero no gente de un delito que no cometió. No cometió.
Pero ¿cómo sabes, cómo puedes tener la certeza que no lo haya cometido?
Porque, mire, señor, para empezar, en esa época mi primo no vivía con la esposa, no tenía ningún tipo de relación.
Me refiero,
pero
la menor, ¿qué es lo que dice?
Mire, la menor es una niña que la tiene ahorita el INAVIF,
¿ya?
Se la han quitado justamente porque, o sea, no hay una buena calidad de vida, ¿ya? Se la han quitado el INAVIF. Entonces, es una niñita que a veces se le acercaba a todo el mundo y también temerosa, y me comentan, porque bueno, eso no lo he escuchado yo estoy andando ahorita con la esposa del otro señor Martín, que dice que la niñita no le gustaba, o sea, que le tenía miedo quedarse con la mamá, porque la mamá tiene otra pareja, que tampoco no tiene una buena condición de vida, ¿no?
Correcto.
Entonces es cosa que ustedes vayan averiguando, porque definitivamente con las pruebas son las que hablan. Entonces, qué mejor que la prensa y que vean esas cosas y ir reduciendo.
Ahora, esto ya viene de antes. Entonces, su primo Carlos Peña Santi tenía orden de captura.
No, nada de eso. Justamente él estaba conmigo en casa ese día cuando la esposa llamó, vino en la noche, me llamó porque era cumpleaños de un compañero, entonces habían estado juntos. Entonces vinieron a mi casa y su esposa me llamó como a las 9 de la noche, que había llegado la policía para llevárselo. Entonces me dijo, pero no entiendo de qué, y su esposa me comentó. Entonces, ustedes pueden sacarlo ahí en la comisaría de la Ciudad del Pescador, que mi primo, él solo se fue a presentar, y él, como dijo bien claro cuando se presentó, vengo por voluntad propia para saber de qué se me está acusando, porque no entiendo. Y él mismo se presentó, jamás hubo una notificación, no hubo nada. Si no lo hice en el sentido de cooperar, porque no entendía de qué cosa venía. Por eso que él fue y se dio la... Porque si yo no tengo nada que ver.
Ni yo lo termino de entender tampoco, pero la menor que dice que estos caballeros la han penetrado, le han hecho tocamientos indebidos.
No. Según dicen que la menor ha dicho que la tocaron.
Ya, tocamientos indebidos.
Sí, ya, eso es lo que dice los dos, ¿no? Pero ahora, yo no sé, porque la chiquita también es muy fácil de... Usted sabe que es una niña, es fácil de manipularlo.
Claro, se le puede inducir.
¿No? Claro, induciendo a esto, ¿no? Ahora, aparte de eso, en la comisaría de la Ciudad del Pescador hay una denuncia por hacer del año pasado, el mes de junio, donde la madre de la misma niña la lleva a mi sobrina, a la hija de Peña, diciendo que el, como en una época llegó el otro hermano, el cuñado vendría a ser de mi primo, llegó mareado y se le había acercado a mi sobrina, la abrazó y todo, entonces se asustó. La misma, esta misma chica la lleva a mi sobrina a poner una denuncia y le dice a mi ahijada, ¿no? Aumenta, di más cosas, que te ha tocado, que te agarró, todo esto para que lo metan adentro. Que esa estoy justamente queriendo sacar esa denuncia el día de mañana, para presentarla en todo. Ustedes pueden sacar en la Ciudad del Pescador que tiene esa denuncia. Entonces, ¿qué cosa había sucedido? Que había sucedido que el hermano en la mañana la había botado a la chica esta que se llama Jenny, que es la madre, ¿no? Porque por conductas que, bueno, entre familia lo sabe. ¿Y qué pasa? Y también da la casualidad que hace una semana, ¿no?, la otra hermana, que es mi comadre, le había dicho también que se retire de su casa. Entonces, no entiendo. O sea, cuando el hermano le pega, la lleva a mi ahijada, que lo denuncie, que el tío la ha querido la violar, ¿no? Ahora, mi comadre le dice que también se vaya por los problemas de que tiene, y ahora mi primo hermano sale, ¿no?, de que también la ha querido violar. Entonces, la verdad que es algo inaudito e incomprensible.
¿Le han hecho una prueba psicológica a Carlos Peña, Santi?
Tengo entendido que están haciendo todas las pruebas, han juntado justamente y los han pasado están en la carceleta, mañana se los llevan al INPE y de ahí los derivan ya a los penales. Entonces, justamente estoy en esa desesperación porque imagínense, se va a entrar a una tierra de nadie donde hay gente buena, donde hay gente que es inocente, como gente que realmente tiene todas las culpas, ¿no?
Correcto.
Entonces, ante cualquier cosa de que puedan suceder, porque sabemos el lugar que es una cárcel. Entonces estoy bastante preocupada, tratando de buscar todas las pruebas necesarias, ¿no? Sacar toda esta información, más bien ustedes que son de prensa, les digo de que pueden ir sacando, donde dice que esa violación fue hace 2 años, que hubo una defloración, el cual ahí pues ninguna de los dos señores, no, ninguno de ellos en esa época, o sea, no coincidía. Bueno, al menos el mío estaba separado de la esposa, entonces definitivamente no había ninguna relación que él tuviera un apego hacia la niña.
Correcto. Ana Rosa va a hacer una pregunta acá.
Verónica, ¿cómo estás? Para
aclarar. ¿Qué tal? Bueno, Ana Rosa.
Sí, para aclarar un poquito, esta señora, la madre de la niña, ¿qué tipo de relación o vínculo tiene con tu primo, Carlos Peña? ¿Es la
ya, ella vendría a ser la cuñada. Lo que pasa es que son tres hermanos. Es la madre de la niña, en este caso la esposa de mi primo, ¿no? Y el hermano. El hermano primero fue, le pusieron una denuncia es que le digo que es por mi ahijada, incluso le dijo a mi ahijada que aumentara más cosas que mi ahijada me está contando, madrina. Yo incluso yo no quise decir porque ella me dijo que tratara de hacer todo lo posible por hundir y que aumentara cosas. Y le digo, ¿cuándo ha sido, hija? Me dice, más o menos, madrina, ha sido por el mes de junio, el año pasado. Ya, ha sido eso el año pasado.
¿Y quién crees que ha hecho la violación a esta menor? ¿Quién la ha deplorado? ¿Quién lo ha hecho?
Mire, como dicen que no se puede acusar, no, entonces hagan las pruebas psiquiátricas y toxicológicas a la madre y de ahí deducirán si es que uno a veces hasta entregan a los hijos a cambio de algo. En ese momento la gente no piensa, no reacciona, está con ciertos efectos que la verdad nosotros no sabemos. Por eso es bueno que
¿qué tiene en contra de tu primo o esa señora? ¿Por qué se las agarra con él, contra él?
Claro, eso es lo que yo no entiendo, o sea, ha agarrado a dos personas en contra, pero para eso es que lo que pasa que mi comadre, le dijo que se retirara de su casa, que ya que se fuera por los problemas que venía haciendo, ¿no? Entonces, por eso que lo ha llevado, como así también le digo que tiene la otra acusación el hermano, porque también el hermano le había pegado, ¿no? Entonces, y ahí está la denuncia, está de mi ahijada, en la Ciudad del Pescador el año pasado, aproximadamente en mes de junio, por ahí ha sido. Junio, julio, por ahí.
Correcto.
Y ella misma la lleva a denunciar a mi hijada, y el cual le dice de que diga que la ha querido violar y que la ha estado tocando y todo. Ya, usted por eso le digo, saque, la prensa indague todo eso, ¿no? Porque ha sido muy, o sea, muy, se han acelerado mucho, la verdad, que me causa indignación. Que pongan en el periódico algo que ni siquiera han averiguado aquel antes de un año, que quien era dejada por la madre, como si la madre pues sí, se fue, fuera a trabajar.
El diario Ojo ha salido.
Sí, como si se fuera a trabajar.
Y es la bastante, madre no trabaja. Bastante escueto también la nota. Okay, Verónica, claro. Muchas gracias y vamos a estar investigando para tener mayor.
Sí. Yo estoy incluso con la esposa del otro señor, ya
correcto.
Que también estamos viendo, la señora también estaba bastante afecta.
Muy bien.
Por esta situación de que también estamos movilizando para poder sacar todas las pruebas necesarias.
Correcto.
¿No? Porque nos sentimos muy alojados. Si gusta, también la señora quiere conversar con usted.
A ver, brevemente, porque
ellos los conocen más. Ya brevemente.
Se nos va la hora ya también. Ya. Esto es Extremos, episodio 128 en Sol Frecuencia Primera. Muy, aló, buenas.
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas. ¿Usted es?
Mi nombre es Ruth.
¿Perdón?
Ruth.
¿Ruth qué? ¿Cuál es
Ruth Vázquez.
Ruth Vázquez. Cuéntenos, ¿usted es familiar de alguno de los detenidos?
Sí, sí, sí.
¿De quién?
De Miguel.
De Miguel Carmona Arévalo.
Sí.
Muy bien, okay. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Usted qué es lo que tiene que decir brevemente, por favor?
¿Qué pasa? Que estaba el día viernes, yo había salido con mis hijas y llego más o menos eso de 7:30 de la noche y veo dos carros de la policía. Justo un carro se cuadra al frente de mi casa y yo pensé que era un ladrón. Y total que cuando veo era que bajaban a mi esposo sin polo, con el lax y su short. Y total que agarré y ya se lo han llevado, yo a la comisaría voy y estaba denunciado por violación.
¿Y ustedes no sabían que el señor estaba denunciado?
No, nunca llegó una papeleta ni nada, jamás.
Ni una notificación ni nada.
No.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya estando allá, ya pues lo metieron a la carceleta, entonces llega justo la abuelita de la niña a gritar que era un violador, ya hablando palabras ya fuera de lo...
Correcto.
Entonces,
¿y el señor este o el señor Peña y han tenido antecedentes ya de ese tipo de conductas?
No, nunca.
¿Ni de otro tipo de conductas delictivas tampoco?
Jamás. No.
Okay.
Tan es así que tenemos dos hijas, una niña de 9 y otra niña de 12, y jamás.
Correcto. Vamos a investigar durante la semana y vamos a mantener contacto, por favor.
Ok.
Muchas gracias. Sí, dígame.
No, pues que no es justo que culpen así de buenas a primeras a gente inocente y ahora todo el proceso que se sigue perdiendo su trabajo y le manche su reputación, no me parece justo.
Por eso, hay que averiguar qué es lo que ha pasado realmente para que puedan tomar las acciones correspondientes a favor de quien tenga que.
Quería hacer justo ayer que cuando se lo llevaban a la carceleta,
sí.
A Palacio, justo el hermano de ¿cómo se llama el otro chico? El otro chico que está acusado.
Bien, Carlos Peña
Fernando,
Santi.
Fernando, dice
Carlos
que
Peña Santi.
Ya, hace dos años, sí. La mamá de la niña le comentó al hermano de Carlos que su hermano lo había violado. Ahora, no sé, creo que el chico va a salir como testigo.
Bueno, correcto. Bueno, vamos a investigar eso durante la semana para poder tener mayor base. Por lo pronto ya tenemos el testimonio de ustedes, bastante preocupado sobre este particular, y hay que ver qué es lo que en realidad ocurrió en ese lugar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Extremos, episodio 128. Ana Rosa, ¿quiere comentar algo? Lo noto todavía muy confuso.
Claro,
obviamente ellos como parte tienen que defender. Sí me parece extraño y he notado dos cosas. Cuando Verónica habló, bueno, Verónica ya se había identificado antes para el tema de Mafre, pero para ahora cuando quería dar el nombre del denunciado, fue un poco temerosa en darlo.
Bueno, también se entiende, ¿no?
La otra persona también fue un poco temerosa en dar su nombre.
Claro,
¿no?
Es que tú, bueno, estás dando tu nombre y el caso es un caso de violación, o sea. Claro, pero de todas maneras no creo, imagínate que a ti te acusen y tú no vas a estar queriendo que en todos los medios salga tu nombre relacionado con un acto de violación, ¿no? Pero lo confuso de todo era al comienzo, que no le entendía la verdad quién había violado a quién ni quién era la niña, ¿no? Y por eso le pregunté qué relación tenía la madre, ¿no? Por lo que he entendido, al parecer esta señora, es la versión de ellos, ¿no? Hay que averiguar para ver si es cierto o qué tanto, qué tan veraz pueden ser las circunstancias. Es parece ser la cuñada de Carlos, ¿no? De Carlos Peña, y bueno, y también una conocida del otro señor, que según ellas es una persona bastante problemática y ha sido ya dos veces sacada de la casa, ¿no? O sea, por problemas y como que es una especie de represalia o venganza el acusarlos por querer botarla de la casa, supongo, ¿no? Al menos ese es el argumento que están tratando de encontrar para que hayan acusado a estas dos personas. Ahora, como bien dice, tienen que probar pues que en esa fecha en la que supuestamente la niña lamentablemente ha sido violada, estas personas han estado presentes, ¿no? Han estado cerca o no lo han estado, pero que descarten. Es la única manera, lamentablemente, que podrían descartar si es que son o no, porque ya a estas alturas y la versión de la niña tampoco no cuenta mucho, porque es cierto, una niña de esa edad es muchas veces inducida a decir lo que la madre quiere que diga, ¿no?
Y hemos visto acá en el programa casos también de inducción, ¿eh? Uh-huh. Inducción de ambas partes, ¿te acuerdas?
Claro.
Creo que fue en el episodio 6. Uh-huh. Pero, y acá tiene que trabajarse con mucho cuidado, porque cada parte va a defender lo suyo.
Claro, lo que sí no me parece en general, ¿no? Es que a una persona la detengan y la lleven a la carceleta y todo, sin que tengas las pruebas suficientes para poder llevarlo a cabo, ¿no?
Hay que ver si las tuvo, capaz si las tenía.
Claro, por eso digo, lo que pasa es de que generalmente los llevan así de frente y dicen, ¿y cómo, no? Si todavía no estaba probado, ¿no? Se supone que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Regresamos, sí.
Lo que tampoco queda muy claro son las fechas, ¿no? Como ya. Que dice, hace 2 años fue violada, ¿y por qué no la denunció hace 2 años? O sea, recién corre la denuncia.
Por eso, hay varios cabos sueltos que ustedes, precisamente como el equipo de prensa, van a tener esta semana la tarea de investigar.
Sí.
Así que ya vayan preparándose para ir hasta Ciudad del Pescador.
Sí, estén en Callao.
Cuidado, que no se vayan más allá, que queda el chongo. Aunque dicen, he leído por ahí que lo han cerrado.
¿El cual el trocadero?
Es mismo. Sí. Es mismo. Ya lo cerraron, en fin. Saludos para allá. ¿No escuchan también ahí? ¿Tú qué sabes? En fin, regresando. Sí, ¿quién habló? Allá, tú.
No, nada, o sea, lo mismo, ¿no? Todo este tema todavía está muy entreverado, ¿no? Hay que, como dices, hacer las pruebas.
No se puede acusar todavía, claro, hasta poder, sí, apreciar las pruebas.
Por eso mismo. Solo tenemos los testimonios de esas señoras.
Su queja, claro, su molestia.
Sí. Hay que investigar ese caso.
Y lo van a hacer esta semana y quiero escuchar noticias sobre este particular. Regresamos, esto es Luis Miguel y viene ya luego Juan Carlos Rivera y todo lo que ocurrió esta semana con este famoso grifo de Repsol y los ruidos molestos que ocasiona y sobre todo las represalias que tomaron contra él esta semana. Extremos, episodio número 128. Regresamos. Es Luis Miguel para beneplácito de Ana Rosa y todas sus seguidoras. No me platiques más. Extremos, episodio 128, en Sol, frecuencia primera.
No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años.
Frecuencia primera.
Lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encerro hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso vivo tan intranquilo. No me platiques más, déjame imaginar que no existe el pasado, que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. no sé tú, pero yo no dejo de pensar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
De tus besos, tus abrazos, lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo he comenzado a extrañar en mi alma, no te dejo de pensar. Sientes mis amigos en las calles sin testigos. No estoy tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio, yo me enfermo, me hace falta, mucha falta, no sé tú. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podía convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor.
Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Extremos, episodio número 128 en Sol, Frecuencia primera. Bueno, de lo ofrecido, aquí está. El señor Juan Carlos Rivera está con nosotros en el estudio. Bienvenido al programa.
¿Cómo estás, Sandro?
¿Qué tal? Vamos a, antes de empezar con usted, a escuchar qué y a ver qué es lo que ocurrió esta semana. Con cómo le recibieron por el Día del Amor y la Amistad sus vecinos del grifo Repsol.
Golpes y todo esto.
Bueno, acabo de ser agredido frente a mi vivienda y mi negocio por el dueño y guardaespaldas y chofer del negocio que se encuentra en el grifo Repsol, ubicado en Avenida Arenales 400. Mi casa es República de Chile. ¿Por qué? Porque semana anterior hice cerrar ese lavadero y parchado de llantas por ruidos molestos que atentan contra los vecinos. especialmente con mi casa, porque es grande. Entonces, el señor se ha visto, parece que se ha ofuscado demasiado por ese cierre intempestivo o temporal que ha dado la municipalidad, dándome la razón a la queja, y ha venido, me ha sacado de mi casa queriendo hablar. Antes me tocaba la puerta insistentemente insultándome, me saca de la casa, me insulta, me agrede y me mete al costado del otro negocio porque mi casa es vigilada por cámaras afuera. Cuando sale la empleada y el empleado, se dan cuenta que me están golpeando en el piso y pateándome la cara, y pateándome dos personas fornidas, y ven a la empleada también con una cámara que estaba filmando detrás de la puerta, una cámara digital, se la quitan igual a la que tiene usted justamente y se la llevan con una camioneta esperándolo, porque el señor es dueño de una empresa de seguridad que le da seguridad también al grifo. Entonces yo no sé hasta qué punto hay responsabilidad por parte de los señores de Repsol con todo esto que está sucediendo, porque ya esto ya viene desde hace mucho tiempo y nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos y no pues estar escondiéndonos porque un señor viene y pone un lavadero de vehículos y malogra todo el vecindario.
¿Cuál es el nombre del responsable de
este? No lo sé, lo conocemos, lo conozco, pero es un señor que viene acá, Dix, allá. La empresa está ahí, incluso ahí había un papel que lo han robado porque lo cerraron el viernes y el sábado y el domingo.
¿Qué es esto, señor Rivera? ¿Son sicarios? Acá estamos apreciando en el vídeo, se ve con bastante claridad. Y por supuesto, a mí no me queda ninguna duda. Primero, aprecio en un momento que estos señores están esperándolos, inclusive el hombre este moreno con los brazos, las manos en la cintura, como queriendo buscar problemas, se cree que está en el viejo oeste, no sé dónde, pero aquí precisamente se ve cómo forcejean, ¿no? Y cómo primero usted dice, da la impresión que le dijera, ¿qué pasa? Viene el otro en esa actitud y le señala hacia el hueco este y lo meten ahí a usted. Veo que viene el señor este de la cabina de internet, que está al costado, trata de meterse, lo botan y luego le amenazan con arma de fuego. Pasan una pareja de personas y se asustan al ver esto y siguen avanzando. Sale de ahí su empleada, me parece, trae una cámara de video y comienza a grabar, y el otro se la arrancha, se la quita. Ese es un robo. Robo a mano armada. Dios mío. Y esto ha pasado a plena luz del día y estos sujetos están muy felices y libres. A mí me dejó sorprendido esta semana cuando vi esta nota, y por eso hemos querido que usted esté presente, y le agradecemos muchísimo también por haber esperado y por estar presente aquí en el programa. ¿Qué es esto?
Bueno, Sandro, esto es el final, creo, de una historia que ya viene hace 3 años, con mis continuas denuncias a ese service que le entrega Repsol pues a este señor, ¿no?
Que ya lo cerraron, creo.
Bueno, la historia es así. El 2009, este señor, yo he vivido ahí más de 40 años. Uh-huh. Mi casa, me conoce toda la gente que vive en la zona, ¿no? No los comerciantes que pueden hablar que yo soy una persona conflictiva, que yo soy un loco, porque he visto ese tipo de comentarios en la web, en algunas páginas. Pero yo les pregunto a las personas, a los medios de prensa, ¿a quién tienen que preguntar qué personalidad tengo, qué carácter tengo? ¿Al comerciante o a los vecinos que vivimos ahí, a los que dormimos ahí? Los comerciantes van, destruyen una zona con su negocio, algunos cafetines o restaurantes los convierten en chingana en la noche, y la bulla y la música y la fiesta y todo lo demás que viene con eso, y uno tiene que estar callado viendo cómo su barrio se transforma de un sitio bonito a un sitio pues totalmente feo, donde uno no quiere vivir, y casi todos mis vecinos terminan vendiendo sus casas porque ya la zona no es saludable para la gente. Yo estoy acostumbrado a vivir en una zona tranquila. Del hecho de vivir frente a un grifo ya es una molestia. Pero como ya nos hemos acostumbrado desde pequeños al vaivén de los carros que entran y salen y todo lo demás, lo aceptamos.
aunque las autoridades deberían ver en el asunto. Pero jamás vamos a permitir, al menos personas como yo, que vengan, pongan un lavadero de carros y hagan la bulla que les da la gana. Yo continuamente me he quejado a mi municipio. Yo no soy un vecino común y corriente, soy presidente de la junta vecinal de mi zona, la zona 1 de Jesús María. Entonces, como tal, este año tengo que empezar a trabajar. Y como tal, tengo que empezar a trabajar por mi zona, justamente por mi barrio, que tengo varios problemas, no solo este, sino las canchas de gras sintético que tiene Lawn Tennis, que las han hecho pegadas al club. Entonces son ruidos molestos pegados a la ventana, donde están desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, constantemente, al frente, el grifo, y atrás, canchas de gras donde, lejos de jugar pelota, hablan lisura, como lo hacen para jugar un partido de fútbol, claro, muchachos, ¿no?
Sí.
Con ajos y cebollas. Y uno está a la ventana, ni siquiera está a un metro, dos metros. La cancha está acá y la ventana está al costado. Hay una distancia de 50 centímetros. Lo mismo pasa con el grifo. El grifo no gritarán, gente, pero hay máquinas semi-industriales, cuatro máquinas que hacían una bulla infernal desde las 8 de la... Claro, no era consecutivo, pero era con intervalos de segundos. Porque o venía un señor a parchar su llanta y usaban el esmeril neumático, o el señor al costado lavando una fila de carros, el ruido que sale del soplete contra el chasis, el agua a presión, claro, la compresora que está afuera para botar el agua, la aspiradora industrial para sacar el polvo de los carros que han sido secados, y encima los feriados, estos señores del grifo, como no había administración, feriados ni domingos, secaban los carros con las puertas de los automóviles abiertas y con las radios a todo volumen. Como yo creo muchos de ustedes en la ciudad se tienen que soplar este tipo de problemas, porque nadie hace nada al respecto. Entonces, el loco es el que pide que se dé un estado de derecho, o sea, que se respete mi derecho. Ese es el loco. Y el cuerdo es el que te golpea, el que te hace bulla, el que te fastidia. Esto trasládelo cada uno a su vida. Yo creo que la paz y la tranquilidad del hogar de una persona es su casa. Y en su casa uno debe tener la tranquilidad adecuada para poder vivir.
Claro.
El descanso es necesario en toda persona. Si tú no descansas, no duermes bien, no descansas bien. Entonces tú entras en una forma de actuar más nerviosa. Yo me he tratado toda la vida de controlar en ese sentido, porque mi educación nunca me permitiría jamás ni siquiera ir a decirle cuatro lisuras a este señor al frente, porque soy una persona educada.
Pero ese no solamente ha venido a decirle cuatro lisuras, ha estado gritándole, le ha golpeado, ha ido con mano armada, ha hecho un robo.
Bueno, Sandro, en fin, ¿no? hay personas que por más plata que tengan, nunca van a sacar su mente delincuencial, pues. Porque eso es un delincuente. Uh-huh. Un delincuente que te agrede a delivery y encima te roba. Sí, la policía.
Está de moda ya mandar sicarios. Acá ya hemos tenido experiencia con eso, ¿eh?
Y la policía quiere investigar todavía. O sea,
¿investigar qué?
No sé, ya está visto ahí. No, el señor quiere, no sé, acusar de hostigamiento a qué. Yo lo he ido alguna vez, me ha filmado, me ha grabado alguna vez. Lo máximo que he hecho en todo este tiempo ha sido llamar al municipio para que vengan. Y de las 100 veces que llamo, han venido 5 veces. Y a los señores del grifo, cantidad de veces he ido a acercarme y a decirles, por favor, ¿puedes bajar la máquina?
¿Y qué le dicen? ¿Se ríen?
Bueno, de una lisura es lo menos.
¿Cómo?
O sea, vete al carajo y todo ese tipo de cosas.
¿Así le dicen?
Así, los muchachos no hay control. La administradora de esa estación nunca baja a dar la cara. Yo sé que es mujer, pero siempre mandaba a otras personas.
Correcto.
Este señor, y fíjese lo que son las cosas, amigo Sandro. Hace año y medio, en base a una denuncia mía, por ruidos molestos, este señor se apersona a mi casa. Este señor Sandro Espinosa Flores, ya identificado, se acerca a mi casa una mañana y ipso facto quería ver cuál era mi problema con él. Yo no lo conocía, ni siquiera sabía su nombre. Y lo hago pasar a mi habitación que es una habitación grande frente al grifo con dos ventanas.
Sí, donde usted tiene su restaurante, creo.
Claro, yo tengo el restaurante al costado, donde el señor... Es una habitación de 45, 50 metros cuadrados. No es una habitación pequeña. Entonces, este señor, lo saco por la ventana, ve en sus máquinas con tremenda bulla y me dice, ¿esto es bulla para ti? ¿Esto te joroba? En otras palabras, no me jorobes, pues, a mí, por decir no me jodas.
Él es, acá tenemos la imagen.
Exactamente, ese señor. Ese es ese señor. Él es. ¿No?
Parece miembro de la policía, ¿no?
Parece miembro de la policía y... Y pareciera que tenía un grado en la policía también.
Oh, carambas.
Pareciera que ha sido capitán o es capitán, está en, tiene un grado policial. Y parece que el otro tipo que lo acompañaba también tiene también. Es policía. Porque yo lo saco por la forma de guardar el arma. El arma las ponen los policías, se la ponen atrás cuando están de civiles. ¿No? Y ese es el modo israelí. Y el ademán que hace para cuando alguien se le acerca, también es policial. Entonces, este señor entra a mi casa, ve, me agrede verbalmente y me dice, vamos a vernos, como de quien dice quién puede más. Chanca la puerta de mi habitación, chanca la puerta de mi casa y con ajos y cebolla se va de la casa. De esto, jamás dije nada a la municipalidad, sino lo que hice fue llamar directamente y buscar tres días la gerencia de Repsol. En el portal de Repsol me comuniqué con una con alguien, una señorita, y me dijeron que iban a ver mi caso. A los días se apersona a mi casa un señor llamado Ernesto Josué Becerra Aguilar, que es un funcionario, inspector, un cargo alto de el, ¿cómo se llama? De Repsol.
De Repsol.
Donde él me dice, le explico todo lo que ha pasado y me pide disculpas a nombre de este señor. Bueno, en ese momento no me pidió disculpas, le expliqué toda la situación como era y regresa a los días y me pide disculpas. Mas este señor estaba abajo en la puerta de mi casa.
Correcto.
No me habló. No me lo presentaron, me dijeron su nombre, ni me acuerdo. Porque tener en mente una persona con ese tipo de educación, ni recordarla. Entonces, pasó por alto, arregló varias cosillas que estaban ahí, incluso hizo tapar Repsol unas ventanas donde salía el ruido tremendo de la compresora, de la compresora que bota el combustible a los grifos. Entonces, se utiliza una compresora fuertísima ahí, los taponeó, callado. 6 meses de tranquilidad y otra vez aparece el llantero y otra vez, ya no solamente el llantero, sino este señor con lavadero de carros. Porque esa vez que me quejo no fue por lavadero de autos, todavía no había. Era el llantero que con su esmeril neumático todo el santo día hasta la noche. Y no me diga la señorita Erika Díaz que esto era solamente hasta las 6 de la tarde, porque el llantero trabajaba hasta las 12 de la noche, a veces hasta la 1 de la mañana estaba parchando una llanta, porque venía un carro a las 11 de la noche y otro carro se había reventado su llanta y se quedaba hasta la 1 de la mañana parchando 2-3 carros.
Correcto.
Entonces, no me diga que no es así. El lavadero sí funcionaba hasta las 6 y media de la tarde, pero era consecuente. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media un sopleteo de carros, no había tranquilidad.
Correcto.
Y en las mañanas, domingos y feriados.
Muy bien. Justamente respecto a esta falta de educación en la convivencia, porque es un poco no saber convivir, ¿no? En sociedad, es lo que la película Noise de Henry Bean trata y lo hemos tratado con el programa, justamente ayer la has visto, y Fonchi también, y Fonchi precisamente, Alfonso Díaz Clat, nuestro siempre amigo, asesor psicológico, está con nosotros ya en el programa desde Arequipa. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Sandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo muy especial al señor Juan Carlos Rivera. Quiero felicitarlo por la valentía que ha tenido de hacer esta denuncia. Creo que es la manera en que vamos a empezar a cambiar las cosas en este país. Lamentablemente, bueno, él ha sufrido una agresión y es lo que menos quisiéramos, pero a veces se tiene que sufrir este tipo de cosas para que la gente reaccione y empiece a darse cuenta que esto de los ruidos molestos es un problema real y algo se tiene que hacer al respecto, ¿no?
Sí, Fonchi, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Estamos enfermos, esto es una pandemia psiquiátrica o psicológica en el que no podemos convivir unos con otros. Y justo te digo, porque el otro día, y un poco viene colación a esto, me daba cuenta, no sé si en Arequipa también donde estás, que ha comenzado una construcción tremenda y hasta desproporcionada de edificios donde vive mucha gente de diferentes culturas metidos en un solo ambiente, en un solo lugar, muy cerca unos de otros, y cada quien tiene sus propias costumbres, y pues pareciera pues que prevalece el más fuerte, la ley del más fuerte como en la prehistoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Es la suma de muchos aspectos, Sandro. Por un lado, efectivamente, lo que tú dices es cierto. Estamos viviendo una tendencia hacia la deshumanización y la impersonalización. Cada vez somos menos, tenemos menos intimidad, y cada vez nos preocupan menos los problemas de los demás. Efectivamente, en Arequipa, a pesar de que es un lugar altamente telúrico, se está dando el boom de las construcciones, ¿no? Y efectivamente lo que tú comentas es cierto, hay una proliferación de edificios y la convivencia en estos lugares es bastante complicada, bastante difícil. Sin embargo, la explicación que yo puedo darle a todo esto y un poco lo que acabamos de ver con el señor Juan Carlos Rivera y todo lo que ha tenido que pasar lamentablemente es definitivamente una exacerbación de la situación psicológica social, ¿no? En la actualidad, Sandro, y esto lo hemos conversado a raíz de Noise, la película, y a raíz de diferentes noticias que hemos comentado en episodios diferentes, el mundo ha llegado a tener una tendencia hacia la autodestrucción. Estamos viendo la situación que vive nuestro medio ambiente, cómo el calentamiento global está haciendo que desaparezcan nevados, que hayan grandes problemas. Hay definitivamente hipótesis que dicen que no hay ningún calentamiento. Sin embargo, acá en Arequipa estamos viendo, y creo en todo el Perú y en todo el mundo, indicadores de que algo está sucediendo con la naturaleza. Y si nosotros vemos cualquier capital, Sandro, del primer mundo, llámese Nueva York, Londres, París, Hong Kong, etcétera, vamos a ver estos ejemplos cada vez más constantes de lo que le ha pasado al señor Rivera. Gente que golpea a otros, que reacciona de una manera exagerada ante una situación que tiene además toda la razón el señor Rivera de denunciar, porque lamentablemente el precio de ser un país desarrollado es eso, es que la gente cada vez está más estresada, tiene menos tiempo para sí mismo, son muy pocas las personas, Sandro, que son felices, realmente felices en su trabajo, que se realizan como seres humanos, al contrario, ¿no? Y yo creo que el Perú está empezando a vivir esta realidad muy, muy alejada todavía de llegar a ser un país del primer mundo, pero nos dirigimos a eso. Estamos empezando a tener una economía más estable, nos hemos abierto nuestras fronteras a otros países, estamos teniendo más exportación. Entonces, todos estos hechos nos están llevando a que el ser humano cada vez le importe menos el otro y empiece a buscar autodestruirse de manera inconsciente, ¿no? Entonces yo creo que
perdóname, Fonchi, tengo alguna noticia de último momento que está publicado en el website Justo Medio, donde dice: ese señor Sandro Espinosa Flores es un miembro de la Policía Nacional en situación de disponibilidad y tiene también una empresa de seguridad, y con esto demuestra cómo trabaja de forma matonesca. Ojo con ese individuo. Dios mío, o sea que si estamos hablando que este hombre es policía, ¿qué tipo de seguridad podemos tener? O sea, eso es ya el pandemonium.
Por supuesto.
O sea, ¿cómo puedo yo confiar en la policía? La policía, al contrario, debería haber venido ahí a ayudar, a proteger, no a atacar o a matar.
Así es.
Ese es un contrasentido, pues, descomunal.
Claro,
hemos llevado... Si es que fuera cierto esta noticia que estoy leyendo acá, que acabo de ver.
Claro. Hemos llegado a una situación en que el fin justifica los medios, Sandro. Nuestras autoridades han dejado de servir al país para servirse ellos del país, ¿no? Y es lamentable lo que acabas de leer, confirma pues lo de la sospecha de la que estaban hablando justo antes de mi intervención, ¿no?
Sí, ahora estoy leyendo aquí también el mismo medio, justomedio.com, dice: los vecinos del señor Juan Carlos Rivera lo describieron como un hombre conflictivo que, entre comillas, busca problemas con todo el mundo y que inclusive lo conocen como loco. Entonces quiero saber qué es lo que opina el señor Juan Carlos Rivera aquí presente. ¿Usted es un loco, señor Rivera? ¿Un hombre conflictivo?
No lo soy. Soy una persona muy pacífica, muy tranquila. Demasiado tranquila para este tipo de cosas, más bien. Más la investigación de este medio de prensa, pienso que debería haber sido un poco más directo y ir a encuestar o a preguntar sobre mi persona a los vecinos. Y no preguntarle al que vende en la calle, o al que cuida autos en la calle, o al que tiene su cantinita al costado y después del almuerzo se dedica a vender trago. Entonces, yo como presidente de Junta Vecinal he intervenido varias veces, y anteriormente más como vecino.
Y usted ha sido elegido para, por los vecinos, ¿no?
Por las elecciones de vecinos. Y no son, y la junta vecinal que presido no son esas dos cuadras solamente. Son desde 28 de julio hasta Cuba y de Salaberry a Arenales. O sea, son varias manzanas en las cuales tengo que trabajar. ¿Y cómo empezar a trabajar si no mejoro mi propio barrio? ¿Qué puedo hacer por la siguiente cuadra si mi cuadra es un pandemonio?
O sea, ¿qué es lo que uno debe hacer? Quedarse tranquilo y someterse.
Bueno, yo le preguntaría solamente a este señor que me ha agredido, porque yo no le puedo decir loco, no le puedo decir absolutamente nada. La gente lo verá y la gente o las autoridades dirán qué personalidad o qué persona es. Yo le preguntaría a este señor, cuando llega a su casa, si no le gusta descansar, echarse a su cama, escuchar música baja, descansar en su hogar, en la paz de su hogar.
Capaz no le gusta.
O tal vez vive dentro de una discoteca y por eso tiene ese mal genio y ese trato tan despectivo y tan secuaz con las personas. Porque yo no entiendo a una persona que escuche música clásica, que escuche música bajita, que haya sido educado en un nivel superior de universidad, bueno, y tratarse a golpes o a patadas o a puñetes con otra persona. Ojo, lo que se ha leído ahí en es un comentario ahí en internet, sí, sí, sobre que es policía. Yo me he dado el trabajito de investigar y el señor hasta el año pasado ha sido capitán de la policía. No sé si sigue.
Ya, ¿es verdad eso?
Si es verdad, es verdad. En este momento no sé si estará en retiro, pero está el señor, ha sido policía. Ahora habría que la institución Inspectoría de la Policía vea el caso de este señor y diga si y se pronuncie si es o no es policía. Porque ya tiene varios problemas con otras personas, según he escuchado por ahí, ¿no? Incluso con un militar del ejército, donde él le pide una indemnización de 100,000 soles por una falsa calumnia. Correcto. Bueno, este señor parece que, vamos a hacer una recapitulación, no solamente es concesionario de lavadero y llantas en esa estación, es en varias estaciones de Repsol. Solamente Repsol lo ha retirado de esa, en las otras sigue igual. Y el señor huye en una camioneta de Security Policy, donde él es un gerente, un propietario, no lo sé, porque siempre está en esas camionetas y ese señor vienen a lavarlas, siempre en grupo, son muchas camionetas, es una empresa de seguridad muy grande, donde en su mismo portal se ve contratando a muchos policías. Entonces,
correcto.
Él mismo en una página pone su asesoría policial.
Sí, y su teléfono.
Y su teléfono, Nextel y todo lo demás. Entonces estamos viendo ahí pues una colusión por parte de la autoridad para hacer lo que le da la gana.
Vive en Los Olivos, por lo que veo.
Encima tiene la conexión de la policía la está utilizando para su negocio.
Correcto. Fonchi, ese asunto de que de gozar del poder para avasallar, para aplastar a los demás, es una patología.
Bueno.
De sentir tener el arma, pues el fierro acá, y con eso yo te someto y con eso te hago bajar la cabeza y hacer lo que yo quiera.
Sí, sí, lamentablemente en países más adelantados que el nuestro, así como soy crítico de muchos de ellos por la situación que se vive, hay que también mencionar que tienen mucho más cuidado al momento de evaluar a sus autoridades, ¿no? Uh-huh. Allá en otros países, para ingresar tú a una fuerza militar o policial, tienes que pasar por exámenes psicológicos bastante, bastante delicados, fuertes, que evidencian si es que tienes algún problema de tipo de emocional o de personalidad, y que podrían llevarte a cometer crímenes o errores o transgredir la ley para tu propio beneficio, abusando de esa autoridad. Entonces, yo creo que acá en el país, si es que se hacen este tipo de evaluaciones, porque no me consta, no las hacen bien, y me parece que eso es algo necesario. Lo que este sujeto, ex capitán de la policía o capitán aún, no lo sabemos, debe tener es un grave problema de personalidad que, bueno, lo ha llevado a reaccionar de esta manera con el señor Rivera, y yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto de inmediato.
Y veo, Fonche, que el caballero este le gusta retratarse en internet, en diferentes páginas como Sónico, Facebook, etcétera. Con el rostro, con el ceño fruncido y el celular en la mano y el arma también, como demostrando poder, o sea, poder. A él le gusta, sí. Le gusta eso,
sí,
el deporte militar y todo eso, ¿no?
Claro, lo he visto en el video. Debe ser una persona con una autoestima muy baja y con graves problemas de seguridad,
¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explícame.
Una persona, Sandro, como el señor Rivera o como tú o como yo, que recibimos digamos, cierta responsabilidad ante nuestros vecinos como presidente de la Junta Vecinal, o que tenemos cierta autoridad, imagínate que fuéramos militares o policías, y hemos crecido en un hogar adecuado, somos personas pacíficas, hemos tenido una buena educación, pero por sobre todo hemos tenido el cariño de nuestros padres, el buen trato de parte de ellos, no vamos a abusar de esta autoridad para obtener un beneficio propio. Sin embargo, personas que han tenido problemas de índole emocional, como maltrato de parte de sus padres, o de repente vienen de un hogar destruido, o qué sé yo, disuelto por divorcios o por infidelidades, qué sé yo, por lo general utilizan esto para sentirse mejor, ¿no? Esto que tú comentas de lo que has encontrado en Facebook, en Sonic, demuestra que es una persona que necesita de cosas externas para sentirse más seguro, para sentirse mejor, ¿no? Uh-huh. Y eso sucede muchas veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias, Sandro, que efectivos policiales se han pasado de trago, se han agarrado balazos a las personas que estaban en el bar?
Así es.
¿No? Esto no puede suceder. ¿Por qué es que no se ven estas cosas en otros países? Porque hay mucho más cuidado al momento de escoger a nuestras autoridades, de darles una placa policial. Ahí pasan por un riguroso examen psicológico, psiquiátrico, y tienen, es más, tienen constantemente asesoría psicológica y psiquiátrica en sus propios centros laborales. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso en el país está faltando. Y el día que se logre tener esto, vamos a tener menos casos como el del señor Rivera y las cosas van a empezar a cambiar, ¿no?
Arturo va a hacer una pregunta y Ana Rosa también.
Fonchi, y acá el señor Rivera nos dice que esto ya viene desde hace mucho tiempo, ya denunció en el 2009 que viene registrando ruidos molestos en su vivienda, ¿no?
Afuera de su vivienda.
Afuera de su vivienda, ¿no? O sea, a nadie nos gustaría que nos hagan ruidos a cualquier momento del día, ¿no? Por parte de cualquier persona. Además,
La municipalidad es la que ha estado brindando permisos a estas personas, que no solo es este negocio, también ha dicho el club Lawn Tennis, que también está generando ruidos molestos, y es la municipalidad la que les ha dado permiso para esto.
Ana Rosa, tío.
Sí. Ponchi, ¿qué tal? Estamos frente a una situación que lamentablemente no va a cambiar de un día para otro, pero que cada día es más frecuente. Todos los días vemos casos no solamente como el señor Rivera, sino en una avenida, simplemente cuando vemos las alarmas de los carros sonando frente a un restaurante y alguien está tratando de cenar con tranquilidad o conversar, o quizás cerrar un negocio y tiene la alarma del carro en la cabeza,
¿no? Como sonando. En Novi,
por ejemplo, ¿no? O fiestas, en fin, un montón de estas situaciones, en las cuales los dueños, en algunos casos, no necesariamente tampoco son policías, pero la reacción es la misma, es una reacción egoísta y sobre todo agresiva, y la persona que denuncia realmente corre un gran riesgo, mucho peligro, porque no sabe cómo va a, con qué represalias va a salir la otra parte. En todo caso, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué manera debemos reaccionar o manejar la situación? En el caso del señor Rivera, ha sido, como tú bien dices, muy valiente al hacer la denuncia y seguir y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que debe ser, hacer el común de la gente, aparte de hacer la denuncia? ¿Cómo reaccionar frente a estas personas agresivas cuando se nos presentan frente a frente a tratar de atacarnos?
Bueno, es una pregunta interesante, Ana Rosa. Yo creo que lo primero que debemos hacer como ciudadanos frente a una persona, como dijo la anterior persona que hizo la intervención, esto no viene de hace poco, ya desde hace muchos años el señor Rivera viene presentando este tipo de denuncias, ¿no? Una persona o un vecino que ve a una persona en el barrio que es altamente violenta o que no puede controlarse, debe tener mucho cuidado para al momento de hacer estas denuncias, porque está bien, nosotros ahorita estamos, y yo lo he hecho, estamos felicitando al señor Rivera por la valentía que ha tenido, pero yo ahora también estoy pensando que por lo que está leyendo Sandro de este capitán, todavía el señor Rivera tiene que tener cuidado, porque podrían haber represalias más graves, ¿no? Ojo que en este país la impunidad hace gala de constantemente de que no hay un castigo real para los amigos de los policías, ¿no? Basta bajar un poco de dinero para que te dejen ir si es que te has pasado de tragos, o si tienes un tío capitán o en algún puesto de la policía, vas a tener menos problemas, ¿no? Entonces
yo mismo lo he vivido, Fonchi, también. Ajá. Esa manía que tiene esa gentecilla de agarrar y ir a la comisaría y sabiendo que está en falta, viene, allá, aló, coronel tal o general tal, que no sé qué, yo voy a hablar con el general o hablar con el capitán, y se acabó. O sea, ¿y uno qué? ¿Dónde está el derecho de uno, no? Y esto que le dicen al señor loco, a mí me lo han dicho también, claro. Recuerdo en un proceso legal realmente bochornoso, escandaloso, inmoral, de parte del juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores del año 2009, donde dijeron, bueno, ok, está probado que la salud suya y su familia está afectada y dañada por el ruido molesto de la alarma de vehículo de la agresora, pero prevalece el derecho de esa señora a hacer el ruido de alarma que considere pertinente en aras de proteger a su vehículo. O sea, ¿qué es esto, no? Y la mujer que decía, todo el mundo, nadie lo quiere, todo el mundo lo odia a este señor, por mí. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿quién ha hecho una encuesta, ha hecho una evaluación, tiene grabaciones? ¿Con qué evidencia lo dice? O sea, es muy fácil decir, yo también puedo decir, todo el mundo en el país a mí me adora, me ama, me idolatra. O puedo decir que lo contrario, pero ¿con qué evidencia? Y esas son cosas que a priori la pútrida policía que tenemos y su sistema administrativo, ni qué decir, pues muchas veces las toma como valederas, como ciertas, sin siquiera poder evaluarlas, y las anota y las considera ya como hechos.
Así es. Y debería partir de nuestro sistema judicial, que está igual de corrupto y es igual de ineficiente, el
preguntarle a esta señorita lo que tú preguntas, ¿no? Señor, usted es psicólogo para evaluar y decir que esta familia es rechazada por las demás personas, que el señor para hoy tiene algún problema psiquiátrico. Eso no puede ser aceptado en un juicio, no puede ser aceptado ni siquiera, y es más, ella debería de retractarse y pedir disculpas en ese momento, porque está levantando una falsa calumnia, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, Sandro, me parece muy importante, yo creo que el país empieza a despertar y a empezar y empieza a tener mayor, a buscar más, a hacer valer más sus derechos, pero tenemos que tener cuidado, porque lamentablemente hay autoridades que son realmente, que no están preparadas para tener un arma, y como es el caso de este capitán, y ante una denuncia podríamos, ahora solo hemos tenido golpes, pero en esta sociedad, Sandro, podrían, así como lo metieron al señor Rivera, y se ve en el video, lo empujan hacia al lado de la tienda, no sé a dónde lo han metido, y para golpearlo, así han podido meterlo a un vehículo, este llevárselo a un lugar descampado, meterle una bala y dejarlo ahí, y nunca se hubiera descubierto quién fue.
Y se acabó.
Entonces no esperemos a que sucedan este tipo de cosas para reaccionar. Yo creo que el gobierno se jacta constantemente de que está haciendo un cambio en el país. Bueno, si realmente quiere hacer un cambio, así como están evaluando a los profesores, caramba, evaluemos psicológicamente a nuestras policías y veamos quiénes están en la capacidad de portar un arma, de tener un cargo como el que tiene este señor, y protejamos a nuestros ciudadanos, ¿no?
Correcto. Señor Rivera, diga.
Bueno, comentarte algo que sucede también aparte del grifo. Fíjate, al frente del grifo, en la cuadra, ya eso es Jesús María, pero de Arenales, al frente nada más la vereda es Lima. Para el lado izquierdo de mi casa tengo un tragamonedas que cualquier día de la semana o fin de semana, el tragamonedas a partir de las 10 de la noche es una peña.
Con animador
a todo dar hasta las 3 de la mañana, que más escucha el animador que lo que habla, que lo que gente que baila, con la bulla a todo volumen. Y la semana pasada han inaugurado un pub frente al grifo también, donde ya dos vececitas, quizá con media caña, pero igual de bulla. O sea, hay un hotel al costado, hay gente que vive. Yo no entiendo a la gente cómo puede vivir así, o se han acostumbrado.
Cacosmia, lo que dijo el señor Bisonar hace unos días.
Se han acostumbrado a este ambiente basura y ya no dicen nada. Yo reclamo, pero gran parte, ahora estoy trabajando con el municipio, gran parte de esto la tienen los municipios y las autoridades, porque ya está legislado, ya se sabe que es una falta, que hay que se le puede cerrar el negocio. Incluso, fíjate, el grifo tenía un acápite en su licencia donde decía, si vecinos no están conformes o esto es un fastidio, el municipio cerrará el negocio. No necesariamente tiene que venir y estar haciendo una bulla extrema. No, si no hay conformidad de parte de los vecinos, o un vecino no está conforme con lo que está haciendo este señor, se le retira la licencia. Entonces, si hay las leyes, hay las normas, ¿por qué las autoridades no hacen nada? En Lima, por ejemplo, pasa, en vez de pasar, yo los tengo filmado, en vez de pasar el patrullero y decirle al señor del tragamonedas, baje usted el volumen, entra, saluda, se dan un abrazo, casi se dan un beso, salen, qué bacán.
¿Y se acabó?
No, van a cuidarlos todavía.
Oh, ya.
Bueno, no lo sé. Supongo, porque no puedo entrar hasta donde ellos llegan.
Es que no hay una voluntad.
Hay una voluntad de ser cómplice de este tipo de cosas, ¿no? El municipio, tantos años, señor, 3 años, y bueno, están más preocupados en tratar la drogadicción y la delincuencia, que prácticamente en Jesús María, para el distrito que es, no hay. Y si la hay, es muy pobre. Es muy pobre a comparación de otros distritos que tienen mayor grado de delincuencia o de ese tipo de males.
Señor Rivera, usted vio la película Noise, que la facilitamos.
Sí.
Ahí precisamente el personaje como que trata de hacer algo contra los ruidos molestos que aparentemente a la mayor parte de gente no le molestaba, ¿no?
Un rectificador venía a ser.
Claro, un, ¿no?, rectifier.
Así es.
Ahora, frente a esa situación, ¿cómo ve usted que se puede hacer algo frente a esas cosas? Porque, caramba, uno o se somete o actúa, ¿no?
Bueno.
Y bueno, y estamos aquí en el programa para actuar. Actuar con todo lo que sea necesario.
Esto
para
sería
que,
muy para, simple
para si parar es que, esto, ¿no?
Si es que una cantidad mínima, creo, de gente empieza a tomar conciencia de lo que está pasando. Hace 30 años se empezó a hablar de lo que está sucediendo en nuestro medio ambiente. Ya se venía. ¿Y ahora cómo estamos? Esperemos 30 años más con esta bulla cacósmica, ¿no? ¿Y qué va a venir después?
Que si estamos todavía para contarlo.
Claro, o sea, yo creo que así que está estudiado por científicos como una planta crece bien con sin bulla, con una naturaleza tranquila. Si una planta se deteriora con gritos y con bulla, imagínense el ser humano qué es lo que hace y no se da cuenta.
Usted nos contaba una idea muy interesante. Que usted me decía, precisamente la gente de gente humilde o gente de conos, que es donde más delincuencia hay, viven pues con el reggaetón, viven con las alarmas, con los gritos, con las discusiones, hasta desde recién nacidos. Y así van creciendo, y que ese es precisamente el foco de los problemas sociales que desarrollan posteriormente. Fonchi, ¿a ti qué te parece eso?
Creo que hay una correlación bastante alta, como bien dice el señor Rivera. Los estudios científicos demuestran que las plantas crecen mucho más sanas y más hermosas con música tranquila y con un ambiente adecuado. Yo no sé si recuerdas, Sandro, comentaba una experiencia personal cuando hablamos del tema de la conformidad de la gente. Cuando yo vivía en Lima, vivía muy cerca del aeropuerto, tú conoces mi casa, Sandro.
Me acuerdo que lo comentaste en un episodio, pero cuéntalo nuevamente.
Así es, ¿qué sucede? Mi hermano menor nació casi al mismo tiempo que una prima que vivía en Surco, ¿no? Entonces, un día fueron a visitar a mi casa mis tíos, llevaron a la bebé y echamos en la misma cama a mi hermanito de días de nacido con mi prima, ¿no? Pasó un avión, mi hermano seguía durmiendo plácidamente y mi prima rompió en llanto y se despertó inmediatamente. Eso demuestra que el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Se va adecuando al entorno. Y hay entornos, como bien dice el señor Rivera, entornos positivos y hay entornos negativos, como lo que tú mencionas, Sandro, de los conos, ¿no? En donde la música es más estridente, en donde la gente habla con decibeles mayores, y hay que evitar que lleguemos a acostumbrarnos a cosas negativas, acostumbrémonos a cosas positivas, como por ejemplo lo que ha hecho el señor Rivera, ¿no? Denunciar las cosas que no nos parecen correctas, tener la valentía de repente a veces ganarnos problemas y ser impopulares, pero hacer prevalecer nuestros derechos.
Pero fíjate, Boche, si el señor Rivera no hubiera hecho nada, ni siquiera lo hubiéramos conocido.
Efectivamente, por eso yo creo que, y empecé mi intervención felicitándolo, yo creo que esto, Sandro, y gracias al programa que tú tienes y a los panelistas que te acompañan, yo creo que esto va a empezar a tener más eco. Y mañana habrá otro caso de estos y pasado otro y la gente empezará a darse cuenta que estamos viviendo un cambio hacia poder decir nuestras verdades y poder manifestar lo que nos está molestando, ¿no?
Como en Nois, precisamente, que en la parte final uno dice, oye, yo también, y esto, y esto, y esto, y esto, y aquello, todo el mundo comienza a hablar, ¿no?
Exactamente, yo creo que la película Nois es una... se ha adelantado a su tiempo. Esto está empezando a suceder y va a seguir sucediendo, Sandro. Así como a veces se copian las cosas malas, también la gente copia cosas buenas y yo creo que es importante empezar a hacer más ruido de este tipo de situaciones, ¿no?
Bien, muchas gracias, Fonchi, por tu intervención siempre acertada, como cada semana. El correo electrónico donde te pueden contactar.
Encantado, Sandro, a adk-811@yahoo.es,
y agradecerte nuevamente, Sandro, a ti y al señor Rivera, que nos acompaña el día de hoy, por darle prestancia a este tema y agradecerle el ejemplo que estabas dando a nuestra sociedad.
Excelente, muchas gracias, Fonchi.
A ti.
Bien, Fonchi desde Arequipa, como cada semana, con sus interesantes comentarios. Siena Rosa.
No.
Vamos a regresar con el señor Rivera con algo más todavía de eso después de una pequeña pausa. Viene esta película, La Isla Misteriosa, L'Île Mystérieuse Island, protagonizada en su tiempo por Omar Sharif. Este es el tema principal en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos en breve.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Extremos, episodio número 128 en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Para nuestros escuchas, nos están sintonizando ya sea en el estreno del programa o en sus repeticiones durante la semana, o también vía podcast, o también vía ebooks, o también vía nuestro grupo en Facebook. Muy bien, señor Rivera, que está sigue con nosotros, ¿qué tentativas de solución frente a todo esto? Okay, ocurrió este asunto que realmente, por cierto, es sorprendente que todavía ni siquiera se haya detenido a estos caballeros. No sabemos si están en Lima, en el Perú, o ya se fueron, o siguen ahí, o peor todavía, siguen en ejercicio de la función policial. No lo sabemos. Está ahí el número celular, inclusive, de este señor. No sé si lo han llamado. ¿Usted lo ha llamado o algún colega lo ha llamado?
Absolutamente nadie, Sandro. Más me han brindado su apoyo la municipalidad en ese momento, que es el problema.
Ajá.
Pero yo estoy haciendo con mi abogado, con el estudio que ve mi caso, estamos haciendo la denuncia correspondiente, porque no hay cuestión de que yo denuncio sino más porque sí. O sea, se tiene que presentar una denuncia bien hecha.
Correcto.
Porque a estas personas se les tiene que sancionar de alguna forma, y no hay que sea capitán, ni teniente, ni coronel, ni general.
Aunque ellos dicen que ya se retiraron del lugar.
No, Repsol los ha retirado.
Bueno, pero ya no están, ya no van a molestarles nunca
más. Esperemos que no, porque si no, nuevamente salgo al frente a protestar.
O sea, que usted ya
ha cerrado
el caso.
No.
Porque que ya no le van a molestar.
Bueno, yo creo que Repsol debería haberme dado alguna disculpa, como lo hicieron anteriormente.
Ya.
Fíjese, anteriormente, porque el señor fue a mi casa a insultarme, Repsol mandó a un señor muy caballero, este señor Becerra, uh-huh, y me dio las disculpas correspondientes y que iba a tomar las medidas correctivas necesarias.
¿Y quién le paga los gastos de salud que usted está acarreando? Su cámara de $500, me dice.
$1,000 cuesta la cámara.
$1,000
americanos. Acá tengo la factura, $960.
Correcto.
Entonces, no sé, La verdad que es muy fácil decir, bueno, ya este señor no trabaja con nosotros, cuando hay algo muy obvio que lo ha visto todo el país y hasta en el extranjero, porque me han llamado del extranjero, dice, preocupándose, viéndome lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades, los altos cargos de Repsol, no hayan dicho hasta ahora, esta boca es mía, mañana es una semana de lo que ha pasado?
Sí.
Y con decir, el señor se va, suficiente. O sea, claro, no tienen la responsabilidad, porque ellos no tienen responsabilidad de los actos que ha cometido el señor, pero es un concesionario de ellos, y es un concesionario que estaba haciendo bulla, fastidiando al vecindario, a mí en particular, porque mi casa recibía toda la bulla, y la administradora que estaba en el grifo, mujer, nunca hizo absolutamente nada, sí, pero, ni siquiera me recibía.
Señor Rivera, olvidémonos del tema de la bulla, el hecho es que a usted lo han agredido.
Por eso.
Y eso se llama delito.
Con mayor razón, debieron, si por decirme barbaridad en mi casa este señor, Repsol mandó un caballero para que me pida disculpas, imagínense esta vez que me han pegado, ya no pasa nada.
Y robado. Asaltado, o sea, robado. Sin ser este abogado, yo diría acá que han estado torturándole psicológicamente con esas... dicen que hay una alarma, inclusive a las 5 de la mañana.
Ah, hay una alarma que tiene el grifo, que es propia del grifo. Ajá. Y no sé para qué la usan.
Ya.
Porque el grifo lo han asaltado varias veces atrás, años atrás, no ahora último.
Ya.
Y la alarma no sirve para nada. Es más, este señor, desde que está en el lavadero de carros y como tiene una empresa de seguridad, ya hay un policía cuidando el grifo con su moto.
Correcto, ¿no? Muy bien.
O sea, debe ser un tipo de canje, algo, una amistad.
Bueno, pero el hecho es que todos esos ruidos de esos equipos de lavadero de vehículos, inflado de llantas, en fin, han estado torturándole a usted y usted ha pedido que lo dejen de hacer. También le han puesto ruidos con música a toda hora, todo volumen, claro. Ahí los mismos grifos.
Cuando no eran los autos que estaban con la puerta abierta secándola con el ruido todo, ellos tenían su propia radio.
Tortura sonora, han estado injuriándole en muchas oportunidades.
Bajaba amablemente y le decía, hijo, puedes bajar el volumen. Ajá. Porque soy una persona de 52 años y los que trabajan ahí son chicos de 22 años.
Y lo injuriaban usted.
Sí, me decía, me miraban con una cara de delincuente, eres el único que joroba, que... O sea, como dice el señor Fonchi, o sea, ¿qué esperamos? Que nuestra sociedad viva en una generación de bulla, de ruido, y nacimiento de asesinos, violadores y todo ese tipo de cosas, porque esto es todo. Aparte de los valores que uno da en su casa, los padres, la educación, la familia, uno tiene que también tener bien en claro que los ruidos afectan a la persona y le cambian el estado de ánimo. Uh-huh. Lo vuelven más tranquilo o más agresivo.
Así es.
Eso es clarísimo. Uh-huh. Las autoridades, ¿qué esperan para tomar cartas en el asunto? Que exista lo que pasa ahora con el calentamiento global, que hayan más asesinatos, que hayan más violaciones. ¿Ustedes se acuerdan hace 20 años que habían tantas violaciones como hay ahora? Uh-huh. No, había un violador cada mes, ahora hay un violador cada día.
Y violador inclusive de menores, de bebitos.
Claro,
de
sus propios hijos.
Entonces, a sus propios hijos, a su propia familia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la sociedad que se está pudriendo cada día más con este tipo de cosas. Sí. Son pequeñas que se pueden corregir desde pequeños, pero no se están haciendo.
Hay un cúmulo de delitos que se han cometido contra usted, señor Rivera, y que están, algunos de ellos, pues, probados. Entonces, frente a esta evidencia... Pues, ¿qué está esperando la fiscalía, Dios mío?
No lo sé. Hoy día me citaron domingo
¿Quién le citó a usted?
A la comisaría de para que tome mi manifestación.
Pues no.
Ya yo he presentado ante la policía mi denuncia. Ya. El mismo día que fui agredido.
Pero realmente.
Porque pasé médico legista y todo lo demás.
Yo tuve personalmente la ocasión de acompañarlo, claro. Y me pareció realmente ridícula la forma como trabaja la Policía Nacional del Perú en una hoja escrita, parecida por un niño de kindergarten.
Así es.
Escrita casi ilegible, y eso había que fotocopiar. Y luego de haber pagado usted un derecho en el Banco de la Nación, además tuvo que pagarle un nuevo sol por una fotocopia que vale 10 céntimos.
Así es.
Fotocopia de una hoja ilegible.
Ilegible.
O sea, eso es inaceptable. Bueno. Inaceptable. Y encima de eso que lo han citado a usted, lo han citado por escrito.
Me han citado por escrito para hoy día a las 11 de la mañana. Estuve 5 minutos para las 11 de la mañana, listo
con
ahí
el,
para...
Con el técnico Lu.
Con el técnico, y la fiscal nunca se hizo presente. Y me salen diciendo, yo pedí que estuviera la fiscal presente.
Es que tiene que estar presente.
Y no, dicen que no, que ese tipo de cosas no es necesario que esté presente porque yo no soy el agresor.
Es que esa es una ya mala costumbre que están...
Muy mala costumbre. Entonces yo he pedido que el día martes se me cite para que tome manifestación y la firme en ese momento, ¿no? Inclusive para poder hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público, yo tengo que tener la denuncia en la policía bien dada, ¿no? Con la fiscal presente.
O sea que esta mañana la citación fue prácticamente en vano.
En vano, en vano. O sea, yo puedo decir cualquier cosa, pero no es válida, pues, porque no está el fiscal presente. Claro. Y es mi derecho que esté el fiscal presente para escuchar lo que estoy diciendo.
Y las pruebas, por ejemplo, esa grabación, ya se han presentado como pruebas.
Claro, yo las tengo en varios sitios. Incluso ni siquiera no la tengo yo, porque la tiene, están públicas. Claro. En un montón de portales, El Comercio, Canal 4, América. Entonces, RPP, bueno, lo han pegado en todas partes y hay conciencia de todo esto que ha sucedido.
¿Y cuál es el argumento en todo caso para no proceder, ¿no? O sea, ¿por qué es la demora? Se supone que ya deberían de con esas pruebas ir y detenerlos.
La principal demora me parece que es que la policía tiene mucho recargo, así como dicen los jueces, tiene mucho recargo de procesos. Entonces, y las herramientas poco modernas para trabajar.
O sea, es en cola de espera, en pocas palabras.
Así es. Yo hoy día, hace tiempo, no entraba a una comisaría. Veo computadoras Pentium 1, parece.
Sí, antiguo.
Entonces, con ese tipo de herramientas, pues, yo creo que la policía no puede trabajar. Uh-huh. Porque, como me decían, si han, un amigo, si el Ministerio... del Interior destinó 36,000 soles para mejorar...
Perdóneme, señor Rivera, estamos en contacto con el Ministerio Público en este momento, con la Fiscalía de la Nación, para que nos aclare qué es lo que está pasando, por qué no han atendido su denuncia.
Aló, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
La doctora Reyes.
Doctora Reyes, ¿cómo le va? Le saluda Sandro Parodi, periodista y director de Sol Frecuencia Primera Radio. Vea, doctora, le molestamos por lo siguiente. Hay un caso del señor Juan Carlos Rivera que ha salido en varios medios de televisión, en fin, en periódicos, que el día 14 fue agredido brutalmente por dos sujetos y ha sido grabado en video, en fin, y también le asaltaron con mano armada, en fin, y de este asunto ha sido citado en repetidas ocasiones a la comisaría de Jesús María y no ha podido presentar su denuncia porque no ha estado presente un miembro del Ministerio Público y en forma incorrecta le están indicando a la comisaría que no es necesaria la presencia de un miembro del Ministerio Público. Por favor, quisiéramos que nos aclare ese particular. Porque el señor está acá con nosotros.
Lo que pasa es que el señor ya debe de haber puesto su denuncia y le deben de haber citado para tomar su declaración.
Exactamente.
Así es.
Ya. Lo que pasa es que no necesariamente para la toma de la declaración del agraviado se necesita la presencia del Ministerio Público porque se entiende que lo que se va a hacer es recibir la versión que él tiene respecto de los hechos.
Correcto.
La presencia del Ministerio Público para es indispensable para los detenidos, o sea, o para los imputados, uh-huh. O sea, para quienes se le atribuye una responsabilidad penal. Correcto. Ello no exime, obviamente, a de que cuando haya facilidades y haya disponibilidad de fiscal se participe en las declaraciones de los agraviados, pero como repito, no es una exigencia, la norma no exige que eso sea así. Ahora, lo que yo podría hacer en todo caso es coordinar para que el día de mañana, a primera hora, con participación del fiscal de la comisaría de Jesús María, le tomen la declaración del agraviado, o sea, eso no había ningún problema.
Sería interesante porque lo que nos parece realmente increíble es que, dadas las evidencias que son bastante claras y fílmicas y de audio, en fin, donde se aprecia por lo pronto amenaza a mano armada, se aprecia agresiones físicas, el señor está con agresiones, ha pasado ya el médico legista en las oficinas de ustedes, del Ministerio Público, y además también el robo y asalto por dos sujetos que en estos momentos están libres, uno de los cuales según nos estamos apreciando, parecería ser miembro de las fuerzas policiales. Entonces, nosotros nos parece increíble que ya a una semana, porque eso ocurrió el día 14, de esos incidentes no se haya hecho absolutamente nada. Cuando bueno, el señor presentó la denuncia el mismo día.
Entiendo yo que las denuncias deben de ser transcritas de manera inmediata al Ministerio Público para que nosotros tomemos competencia y podamos participar. Ello no significa tampoco que el fiscal que esté adscrito ahí pueda hacer las coordinaciones y diligencias que sean necesarias.
Correcto.
Mire, ¿usted tiene el nombre del instructor de la comisaría del
que lo está atendiendo? Me dice que es el técnico Lu.
L-O-O.
Técnico Lu.
L-O-O, de la comisaría de Jesús María.
Ya, me dice que el agraviado es Juan Carlos Rivera, ¿no?
El señor Juan Carlos Rivera Villanueva, que está acá con nosotros. ¿Perdón?
¿El periodista?
No, yo soy periodista. Yo soy Sandro Parodi, el denunciante y agraviado, por supuesto, agredido, es el señor Juan Carlos Rivera Villanueva, que está acá con nosotros.
Presidente de la Junta Vecinal.
Que es presidente de la Junta Vecinal.
Bueno, en todo caso, como le repito, lo que se puede hacer es coordinar para que mañana a primera hora le tomen la declaración, siempre y cuando, repito, la denuncia ya está en giro. Lo que ustedes quieren es que se le haga el seguimiento que corresponde, entonces es que hay un fiscal todos los días.
Ni siquiera le han tomado todavía su manifestación y ya ha pasado más de una semana, ¿no?
Bastante extraño, ¿no?
Sí, y además que estos señores, o sea, lo que han hecho está aprobado con grabación en video que ha sido publicado en los medios. O sea, nos parece muy raro la lentitud que está ocurriendo. Señor además le han cobrado, además de la tasa que pagó en el Banco de la Nación, y yo doy fe de eso porque yo mismo lo acompañé como periodista, le han cobrado un nuevo sol en la comisaría por sacar una fotocopia, habiendo ya pagado el derecho. Entonces, hay situaciones un poco raras. Inicialmente el encargado dijo en mi presencia que no había ninguna denuncia sentada, que no había nada, y cuando al final, a mucha insistencia mía y del caballero, apareció en una fotocopia ilegible prácticamente de la denuncia que ha hecho, porque estaba a mano, a manuscrito, una letra no entendible, eso es lo único que nos ha dado, pero aún no le han tomado la manifestación al señor.
Señor, voy a hacer las coordinaciones con la comisaría efectos de que le tomen la declaración.
Perfecto.
Mañana con participación del fiscal que esté escrito ahí, ¿ya?
Muy bien.
Hay un fiscal que trabaja de 8 a 2 de la tarde en la comisaría de Jesús María. Lo recomendable es que el agraviado concurra el día de mañana y pueda también decirle lo mismo que usted me está transmitiendo, le pueda decir al fiscal que está allá para que él controle.
¿Y cómo lo puede ubicar? ¿Cómo lo puede ubicar a este caballero?
No, es que él tiene que trabajar ahí.
Pero
mañana
el señor ha ido ahí.
Hoy día me han.
No, es que el fiscal solamente trabaja de lunes a sábado, no trabaja el día domingo.
Correcto,
bueno,
correcto.
Si ha ido hoy día, obviamente no lo he encontrado.
Claro,
hoy día
señorita,
no laboran los fiscales.
¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Trabajan de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde. Ese es el horario que ellos tienen.
Perfecto.
Señorita fiscal, buenas tardes. Le habla Juan Carlos Rivera. Yo he estado presente porque me habían citado a las 11 de la mañana. No estaba muy no sabía muy bien si tenía, yo sé por estudios que prefiero que esté un fiscal presente, por eso lo pedí. Entonces el señor técnico amable me dijo que me podría tomar la manifestación para el día martes, pero usted me dice que vaya mañana mismo, yo voy.
Escúcheme, señor, lo que pasa es de que yo entiendo de que lo ha citado para el día martes en el entendido de que mañana él está de franco. Entonces, de repente va a ser imposible que mañana lo atiendan por esa circunstancia. Lo que yo podría hacer en todo caso, si a usted ya le han programado para el día martes, es garantizar que el día martes el fiscal adscrito participe en su declaración.
Yo le voy a agradecer, señorita, porque
vamos a comunicarnos ahorita con el suboficial y con el fiscal que está adscrito a efectos de que así sea.
¿Ya
a quién lo ha citado?
Me citaron para la misma hora, para las 11 de la mañana del día martes. Y bueno, yo ya estoy llano para ir a esa hora.
Entonces el día martes a las 11 de la mañana voy a coordinar con el fiscal y con el suboficial que está a cargo de su investigación para
perdón,
que le tome
perdón,
la
perdón, para las 9 de la mañana me citaron.
Ya, ok.
Y nos gustaría hacerles llegar el material fílmico que tenemos acá, bueno, que
lo
está
que
en los medios,
lo que pasa es que
¿no?
le voy a explicar. Cuando nosotros, la Fiscalía Penal de turno solamente investiga hechos cuando hay un detenido de por medio. Por lo demás, lo que es exigencia a la policía es de que transcriban la denuncia y la remitan a la mesa de partes para que la deriven a un fiscal que se va a abocar del caso.
Correcto.
Pues toda la información que ustedes tengan relacionada a este caso tendrían que derivarla al fiscal que ya suma competencia a partir de esa comunicación.
Pero el caballero, después de todo lo que ha hecho el denunciado, ¿va a seguir libre? ¿No va a haber una orden de detención?
En todo caso, señor, cuando no hay flagrancia y se inicia una investigación, a consecuencia de esa investigación es que se tienen que adoptar las medidas necesarias.
Hay flagrancia porque ha sido grabado en video y es evidente.
Bueno, pero la flagrancia, señor, según lo establece la Constitución, solamente se ocurre cuando la persona es detenida inmediatamente de ocurrido el hecho.
Cuando ha habido una autoridad
que ya ha pasado presente. Una semana y, bueno, ya lamentablemente el tema de inmediación se ha perdido, ¿no? Entonces, por eso le digo, como consecuencia de la investigación, si encuentran elementos suficientes de cierto peligro procesal, en algún momento la policía puede solicitar la detención preliminar de esta persona, pero es a consecuencia de lo que se vaya avanzando durante la investigación.
Perfecto.
En todo caso, yo le voy a agradecer que ustedes colaboren con el personal policial, si es que hay diligencias para visualizar, lo coordinen también con el fiscal para que de una vez se haga. Perfecto. Y todo eso va a venir igual acá a la fiscalía para que un fiscal lo resuelva en un momento oportuno, ¿no? La idea es darle celeridad. Repito, el tema de la declaración del agraviado no es necesario ni indispensable que esté el fiscal. O sea, el señor pudo haber prestado su declaración perfectamente el día de hoy para ir avanzando. Pero si él considera que su derecho va a ser mayor garantizado con la presencia de un fiscal, bueno, se hará lo posible por facilitar la diligencia, ¿no?
Sí, sí, sí. Okay.
Señorita fiscal, yo he avanzado con eso. O sea, el policía le dije, mira, tómame la manifestación me la ha tomado, más no la firmé y solamente quedó para el día martes ir a personarme a esa hora y leerla nada más y firmarla, porque ya está hecha, ya está escrita.
Correcto.
Señor, pero ese no es el trámite.
Correcto.
El trámite es que si ya se la tomaron, usted la debió firmar, leer y punto. O sea, el fiscal no va a ir simplemente a fedatear algo, va a ir a tomársela de nuevo. O sea, un fiscal que participa en una declaración participa desde el inicio hasta el final. No es que usted vaya, lea y el fiscal también lee y firma, ese no es el trámite. Yo no sé quién le ha informado, pero usted está equivocado.
Correcto.
En todo caso, si usted quiere que se participe un fiscal, va a tener que reproducirse totalmente en su integridad esa diligencia el día martes a las 9 de la mañana.
O lo puede presentar por escrito.
Perfecto, señorita.
Bueno, de que el policía ha hecho lo correcto, usted está conforme con todo eso, puede usted firmarla y eso también tiene validez plena, ¿no?
Lo que veía es que nosotros los ciudadanos a veces no sabemos nuestra situación. Yo nunca he tenido este tipo de problemas.
No, pero usted está como agraviado, señor. O sea, el tema es que usted está como agraviado. Usted fuera imputado, es nuestra obligación participar en las declaraciones de los imputados, porque tenemos una persecución que hacer, tenemos que hacer cierto interrogatorio. Respecto a los agraviados van a señalar toda su denuncia, van a reproducir la información que tienen, van a aportar algún medio probatorio, pero digamos nosotros, Ministerio Público, no vamos a hacer un interrogatorio respecto a ustedes porque no se les está imputando absolutamente nada. Si usted quiere que vaya el fiscal, simplemente va a ir a hacer una que otra precisión respecto a lo que usted está manifestando en su denuncia.
Correcto.
Pero respecto a los denunciados, sí, porque nosotros tenemos que esclarecer el hecho y nuestro interrogatorio es, digamos, está más dirigido a ellos que a los agraviados. Lo que podría hacerse con participación suya es, de repente, la visualización de los videos que ustedes dicen tienen en su poder o que ha sido material filmado, y en su caso podría ser también algún tipo de reconocimiento, qué sé yo, que podría hacerse durante el desarrollo de la investigación.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y ha sido bastante interesante lo que nos ha comentado, que va a ayudar mucho en este caso.
Bueno, en todo caso, como repito, se va a hacer las coordinaciones para que el señor pueda ir y tomar su declaración el día martes, si es que lo considera, o en todo caso, si es que quieren avanzar con la investigación, puedan hacerlo con las coordinaciones que hayan hecho, ¿no?, con la policía. Colaboren con ellos para que esto de una vez se esclarezca y avance.
Correcto, muchas gracias.
Ya, hasta luego. Buenas
tardes. Muy bien, ha sido una representante de la fiscalía de turno que ha respondido de inmediato al programa Extremos, y así somos en Extremos, inmediatos y también bastante de responder a las situaciones que se presentan. Muy bien, señor Rivera, ha sido interesante tenerlo en el programa. ¿Algo más que agregar respecto a toda esta situación?
No, Sandro,
y esperamos seguir con más contacto, hay mucho para hablar.
Recién nuestra directiva de Junta Vecinal está empezando a trabajar, uh-huh. Y te diré que el principal problema de Jesús María, siendo una persona que vivo 40 años en el distrito, es la bulla. Uh-huh. Es la bulla. A comparación tenemos el mejor distrito cuidado de lo que es seguridad, robos. Es uno de los distritos donde se está absorbiendo otros la calidad del serenazgo, la calidad de la vigilia, la calidad de la policía que cuida las calles. Hay poco robo, muy poco
muy poca queja en ese sentido. Lo normal, creo, hurtos de pirañitas y cosas así, pero no hay secuestros, no hay robos a mano armada, no hay ese tipo de cosas, como puede haber en otros distritos. Más sí, Jesús María, por ser un distrito ecológico, y creo no equivocarme, el tercero de Lima, es por la cantidad de parques y sitios bonitos que tiene, demasiada bulla, y eso tenemos que cortarlo, pero unidos. Las personas tenemos que estar unidas para ese tipo de cosas, porque no podemos dejar que pisoteen nuestros derechos de la tranquilidad y la paz en nuestros hogares.
Excelente.
Yo te agradezco muchísimo esta invitación, y bueno, cuando quieras también estar acá contigo.
Y cuente con todos nosotros.
Les agradezco a todos, muy amable.
Y menciona que tiene un restaurante donde se come bien rico.
Eso es particular.
Y ¿no? la zona le tengo mucho cariño, ahí está el Robeño. Oh. No, lugar donde no solamente se come rico, sino que tiene unos ambientes muy bonitos.
Sí,
y hacen un pavo relleno. Bueno, oye, me emocioné. No, pero no. Y he estado varias veces por ahí y no pensé que ocurría todas estas cosas.
Claro, porque a veces ese tipo de negocios malogran. Mira, un restaurante, un buen hotel, una buena bodega, realzan. Pero si te ponen una bodega que a la noche empieza a vender licor y toda la gente que sale de las canchas de fulbito de gras sintético de atrás, como ahí atrás no venden, en las canchitas no se vende licor, afuera se la compran y los 12 que jugaron se meten sus chelitas afuera en la vereda, porque en la pista pueden hacer lo que le da la gana, sí. Y pasa el sereno y los ve tomando y ojo, el sereno, cuántas veces borrachos trompeándose al frente, ¿por qué no te los lleva si está borracho, incluso manejando su carro? No, mejor que no, porque puede demandarme y denunciarme que me he robado algo de él, después, cuando ya le viene la serie. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué
la
se crean?
Serie.
O sea, cuando ya está, ya se le pasó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la autoridad no tiene la norma. No, tiene la norma, pero no la aplica.
Claro, y además también tiene temor de que lo denuncie.
Como dice,
¿no?
Que lo denuncia.
No, porque claro, él, como está borracho, se le pueden perder las cosas y al final puede denunciar. Y...
Así, a los que lo han tomado. Y por eso, mejor métase a su carro y váyase. Y solamente los espantan. Hay multas por orinar en la vía pública, ¿no? Y los que están orinando están borrachos. Entonces, solamente le dicen... Les llaman la atención y los mandan a orinar al parque.
Hay tantas costumbres que tienen que cambiar,
al árbol que está al frente, porque al frente ya es Lima. ¿Se da cuenta? Y como ese no es el distrito, ya no es Jesús María, ya que se lo pasan de taquito el problema a los otros.
Está mal. Hay varias costumbres, el escupir en la calle cada día más.
Mira,
el hablar por teléfono en los cines.
Tú ves el domingo esa zona, y es una zona muy bonita, limpia, porque barrieron en la noche. Sí. Más al día siguiente, de lunes a sábado, barrieron en la madrugada, barrieron a las 2 de la tarde, pero ese momento está limpia la calle, más todo el día es una de papeles, de bolsitas de galletas, de sándwiches, porque son toda la gente que estudia por ahí, hay harta universidad, harto instituto, entonces cualquier cantidad salen, comen y todo lo tiran al piso, no hay una educación para los chicos para ese tipo de cosas, están destruyendo su propia ciudad, y bueno, si los chicos destruyen su ciudad ensuciándola, imaginan de lo que puede hacer un tipo con plata, con baja educación y que pone ruidos molestos a los demás.
Además, yo me acuerdo haber pasado una vez por ahí y haber visto una asociación de pescadores que se reunieran en una protesta.
La Caja del Pescador, que continuamente, todos los años, nos tenía por fechas de octubre a noviembre sus huelgas de hambre y murieron 2 a 3 viejitos que son mayores ya, que eran los que venían a protestar ahí, murieron atropellados justamente en ese grifo, frente a ese grifo, este año.
Y también había mucho, era una zona muy, como que había propensa a que haya basura, ¿no?
Es que por los estudiantes, hay cerca de 6 universidades grandes, hay cualquier cantidad de institutos, y todos los chicos salen a comer o entran comiendo. Están en los internet, todo al piso. No hay un solo tacho de basura, más que en las esquinas del parquecito o en la avenida Arequipa. Y en las zonas donde deben poner tachos de basura, los propios institutos. los propios institutos o universidades, sabiendo que sus alumnos son los que ensucian más la calle, son los que deberían poner sus tachos con su publicidad, ¿qué importa? Pero poner, llenarlo para que esa gente los bote la basura ahí.
Sí.
Es feo ver una ciudad bonita, con parques, con el parque de aguas, con el estadio que va a ser a todo dar, ¿no? Con el campo de Marte atrás, pero con todas las calles hechas una porquería.
Sí, quería mencionar un ejemplo claro de eso, que acá cruzando el puente del Yokai Plaza, o sea, los mismos ambulantes, como ven que botan la basura al suelo, ellos mismos ponen tachos ahí, para que no se ensucie el lugar en que ellos venden y que la gente pase y pueda comprar. Eso, mira, debería hacerse, ¿no?
Te voy a decir algo, ese es otro problema. No es, la gente ensucia, y muchas veces la gente de los propios negocios que hay en mi sector, yo te puedo hablar de mi claro, sector. El otro día me venía dos cuadras más allá y una señora me dice: señor, usted de la junta vecinal, sí, mire ese señor de ese restaurante, son las 4 de la tarde, tiene cevichería y está botando todos los restos de su comida a las 4 de la tarde de lo que ha pasado, a dejarlo ahí. Yo saqué mi carné, mi fotocheck, me acerqué a usted, no desespérese, le mostré mi idea, soy presidente de junta vecinal, te veo botando la basura a esta hora, yo mismo te voy a denunciar y te voy a cerrar, hacer que te cierren el local. Los dos muchachos, tremendo costalío, de que era un costal como de una bolsa de cemento, de una pestilencia de pescado, tú sabes cómo claro. Huele, la tuvo que meter. Porque no es hora de botar la basura a las 4 de la tarde. La hora de botar la basura es en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche.
¿Y a esa hora usted bota la basura en su restaurante también?
Yo boto la basura a las 9 de la noche, 10 a veces. Correcto. O sea, media hora antes, porque el empleado tiene la orden de dejarme la basura en mi pasadizo hasta la hora de botar la basura y botarla afuera, y bien tapada. Uh-huh. Porque si no, se pegan las moscas también ahí.
Correcto.
Entonces, uno tiene que tener sentido de salubridad para con la demás gente, porque capaz a mí no me gusta la pestilencia, pero también no puedo mandarle la pestilencia a otra persona.
Correcto.
Entonces, para eso hay bolsas negras de basura, hay
para los plásticos, hay un orden, ¿no es cierto?
Todo tiene que tener un orden. Lo que pasa es que acá el peruano no está acostumbrado a un orden.
Uh-huh.
Y el que es, como yo, desordenado, es loco. ¿Te das cuenta? Y eso no funciona por ese lado, pues. Por ese lado es cumplir las leyes, cumplir las normas que da el municipio, y todos vivimos felices. Imagínate, callado, las normas se cumplen, la basura se bota, la gente no bota al piso. La ciudad sería, esta ciudad tiene para ser más hermosa que cualquier ciudad de Latinoamérica. El que ha viajado y ha visto cómo viven en Santiago, cómo viven en Colombia, cómo viven en Sao Paulo, cómo el bonaerense, cómo trata su ciudad, se da cuenta qué caníbales que somos. O sea, por eso nos ven a nosotros con una... En Europa nos ven que creen que todavía que nosotros tenemos una pluma en la cabeza. Y no es así, pues. Pero tenemos nosotros que empezar a cambiar esas cosas. Porque no solamente el auge es económico. El auge también tiene que ser mental y educativo de las personas, ¿no? Podremos tener caras de chipivos, de lo que sea uno, porque somos ya mestizos, pero no podemos exigir que haciendo que nos piensen los países del primer mundo que nosotros somos pues caníbales, que estamos en la prehistoria de la educación, y con estos actos lo demostramos.
Listo. Ahora sí, muchas gracias, señor Rivera, nuevamente por estar con nosotros aquí en el programa.
Muchísimo la invitación.
En Extremos y en Sol Frecuencia Primera, y vamos a seguir en contacto para ver si hacemos más cosas.
Claro que sí, apoyarlos en este sentido en todo lo que se pueda, porque es el que hace las cosas que estoy haciendo o que pienso que he hecho bien, es porque queremos ver una ciudad cambiada, diferente, una ciudad mejor, para que vivan nuestros hijos.
Aprender a convivir, especialmente.
Claro que sí.
Eso es lo importante. Así aprender es. A convivir.
Respetando al vecino. El derecho de uno nace donde empieza el del otro.
Así es. Gracias. Volvemos. Gracias. Esto es Extremos, episodio número 128. Y esta semana, otra noticia interesante. Integrantes de o feligreses de la Iglesia Católica se pone en la puerta de la Catedral de Lima con rosarios en mano para ahuyentar, no precisamente a los demonios, sino a los homosexuales. Regresamos, esto es Extremos. Viene Carlos Baute.
Y el tema se llama ¿Quién te quiere como yo?
¿Quién te da alegría como yo? ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo. ¿Quién te da tanto cariño como yo? ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo. Te juro amor, yo por ti daría toda la vida. Seguro estoy.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Aquí estamos apreciando la Catedral de Lima y aquí un grupo de feligreses católicos orando y mostrando el rosario como haciendo un exorcismo para que no llegue el malévolo, el diablo. Y acá hombres y mujeres aparentemente homosexuales. Acá nuevamente los feligreses. Pero no veo la incongruencia. ¿Qué tiene que ver la homosexualidad con Dios? O sea, no, Y bueno, acá dos damas besándose. Pues, un hombre y una mujer, no, pero la
religión. Obviamente, eso Nancy para los católicos es una ofensa. Por lo tanto, nosotros hemos convocado ahora, primero antes que nada, como un acto de desagravio, la solución de acto de desagravio al Señor, que ha sido ofendido.
Dios ha sido ofendido. ¿Y cómo lo sabe? ¿Le ha dicho?
Le ha preguntado.
Bueno.
¿Verdad? Y también por nosotros mismos.
A ustedes sí, ¿no?, pueden haberlo ofendido.
Que pensamos que no es justo que una sociedad que mayoritariamente rechaza la ideología extranjera que quieren imponernos. Venga.
¿Qué tiene que ver la homosexualidad con la ideología extranjera?
No creo que sea algo que se ha importado, ¿no?
Ha habido homosexualidad en las culturas pre-incas. Tiene que ver con la cultura extranjera. El término gay sí ha sido importado de la lengua anglosajona. Es lo único.
Esta gente arguye, ¿verdad?, de que se les persigue a ellos, a los homosexuales. Eso es un razonamiento que podría usarse en otros países donde efectivamente se les persigue.
Acá están dos hombres besándose. Bueno. Sin palabras.
Pues somos provocadores. Nos hemos sentado en una banca que, según la sociedad, no nos corresponde, que es la banca de la visibilidad, del no tener miedo, del asumir nuestra diferencia con un motivo de orgullo, y que además esa diferencia se convierta en una posibilidad de construir un país nuevo. ¿No es acaso la Constitución de 1993 la que considera el pluralismo del Perú como uno de sus valores fundantes?
El libre amor es un derecho, o sea, mostrar el afecto no es simplemente de los heterosexuales, no es un derecho exclusivo, es el derecho exclusivo del ser humano, mostrar el afecto para cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer y...
Pero decirle te amo o te quiero a una persona del mismo sexo o del otro sexo no significa que uno quiera tener coito con esa persona o tener una relación amorosa. Qué bonito decirle te amo o te quiero, porque me nace decirlo y punto, carambas. ¿Cuál es el problema? Muchos lo asocian con el coito, coito y coito, ¿no?
Con hombre, o sea, puede visibilizarse la bisexualidad, homosexualidad, heterosexualidad. El Perú es un estado laico y se supone que no debería haber restricciones para eso.
¿Ustedes creen que con esta demostración está siendo provocativo?
Es que si no se provoca, ¿cuándo vamos a entender, cuándo la gente va a entender de que tenemos los mismos derechos, que somos como cualquier hijo de vecino? Con provocaciones, Víctor Raúl ganó las 8 horas para de trabajo.
Los distintos no nos hace distintos. Que yo lo quiera a él no significa que a mí me moleste que tú quieras a tu pareja, sea heterosexual o quien fuera.
Bueno, opino que la demostración está muy bien porque es un tema de derechos. Y entonces no es en ningún caso una manifestación, onda de despedidos, reposición, ni gente pidiendo mayores salarios, sino que son personas que están abogando por su derecho a ser personas como cualquier otra, porque tienen su propia sexualidad y tienen todo el derecho a manifestarla en el lugar que quieran. Y la Plaza de Armas es la Plaza de Armas de todos. Y bueno, y no me sorprende que en realidad los señores católicos hayan venido a contramanifestarse. Me alegra que ellos también tengan la libertad de hacerlo en la Plaza Mayor y que ellos no lo saque la policía empujones.
Bueno, más que apoyando una manifestación, creo que lo que también hay que apoyar es que haya tolerancia frente a la diversidad y que se sea posible un país en el cual haya respeto de unos por otros. Constato que hay una manifestación al frente, una auténtica manifestación, y que no hay ninguna acción policial frente a esa manifestación, lo cual revelaría que determinadas manifestaciones se pueden y otras no se pueden. Y eso me parece francamente arbitrario.
Y acá siguen saltando y bailando. Acá siguen orando. Pero, ¿qué tiene que hacer ahí el rosario? No entiendo.
¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que meter a Dios? O sea, me pongo a pensar, ¿no? Si es que realmente Dios, Jesús, bajara desde los cielos a la tierra, para quienes somos creyentes en Dios, ¿qué es lo que expresaría, no? O sea, ¿también los va a sacar a patadas? en algún momento, porque también se ha cuestionado mucho las declaraciones de Phyllis Butters con respecto a lo que pasó con ellos, con los homosexuales en el día que querían hacer su movimiento contra del beso contra la homofobia, y puso como ejemplo que Jesús bajó, entró al templo y sacó a correazos, a latigazos, a todos los mercaderes que estaban ahí. Pero estamos hablando pues de otra cosa completamente distinta. Primero, estaban dentro de un templo. Sí. Segundo, estaban haciendo comercio dentro del templo. Sí. Y otras cosas más, ¿no? Dentro del templo, ¿no? Y en forma lujuriosa, si queremos verlo así. Sin embargo, estas personas, porque son personas, estaban fuera del templo, de la catedral. En realidad su objetivo era estar en la Plaza Mayor, pero al llegar encontraron que eso estaba completamente cerrado para ellos, así que simplemente cruzaron la acera, ¿no? Y lamentablemente pues frente está la catedral, o sea, ¿qué queda, no? Pero no estaban haciendo nada que pudiera alterar el orden público, ¿no? Salvo pues quizás pues ya para cada quien, ¿no? Que lo vea de esa manera. Y es verdad, los sacaron a golpes y patadas del lugar y los persiguieron, es más, como dos cuadras, gente que, estos chicos que se metían a un café y también entraron ahí a los cafés y los sacaron a rastras, o sea, eso ya escapa a simplemente poner orden en el lugar porque es zona restringida, ya suena pues a una mala intención contra ellos por ser homosexuales.
Claro, hay mucha homofobia en este país, pues, o sea, la gente debería ser más tolerante, deberían... Bueno, si ellos quieren expresar sus sentimientos, lo pueden hacer, no hay ningún problema. No entiendo por qué hay gente que quiere perseguir a esta gente. Que
es que también, es que no creo que sean tan normales. Hay muchos de ellos hacen un activismo hasta exagerado y quieren imponerte su homosexualidad. Y francamente, yo mismo te digo, yo soy harto de ver tanto homosexual asolapado en la televisión.
Pero hay casos y casos, pues.
Han
pero igual,
la producción. O sea, claro. Para trabajar en un canal de televisión tienes que ser cabro, ¿no? Pues.
Claro, pero igual... Sí,
así como tú dices que hay homosexuales medio dañaditos, como quien dice, también hay... O sea, supuestamente nosotros que somos normales también que son locos.
Los heterosexuales.
Los heterosexuales que son locos, que hacen cualquier tontería y media.
Claro, ¿no? O sea, la maldad, la envidia, la hipocresía, la cizaña, existe para todos los seres humanos.
Pero tiene que haber un balance, pues. Y lo que pasa es que en los medios no hay un balance porque hay una muy buena y profusa cantidad de gays.
Entonces estamos llegando a la conclusión que precisamente quienes están provocando que en la sociedad se genere esta homofobia son los mismos medios.
Así es.
Porque quienes ponen delante, en realidad, sean homosexuales o no, en general ponen a personajes, para hacerlos como personajes públicos, a gentes que realmente no tienen ninguna base de decencia real y mucho menos conocimientos o en general, ¿no? Para que puedan estar frente a una cámara. Entonces ahí vemos, ya vemos un caso de alguien que es homosexual en cámaras, pero también vemos el caso de un heterosexual en cámaras que igual de envidioso, cizañoso y todos los males o perversiones que puedas imaginarte también están en esa persona y no tiene nada que ver con su condición sexual. Lo que pasa es que al estar en cámaras, lo haces público y generas en la sociedad esa homofobia frente a esa característica de conducta que presentan ciertos personajes que están en la televisión. No todos tampoco, hay quienes no. Y ahí hay quienes han sido durante largos años homosexuales en la televisión y nadie lo supo nunca, ¿no?
Homosexualidad.
¿Ya? Porque simplemente no lo han manifestado, no se han manifestado amanerados, por ejemplo, ¿no?
Como Chatín.
Entonces vemos pues conclusión. Conclusión de todo esto es que ese tipo de conducta no es que necesariamente sea un tipo de conducta que identifica a un homosexual.
Y aquí el
es simplemente lo que se ha mostrado.
Y aquí el contrapunto de Phyllis Butters hablando con la gente del movimiento MOL.
Adelante, Sonia, le escuchamos.
Bueno, yo en realidad le quería contar algo, ¿no? Tengo a mi vecina que tiene un niño de 10 años. Y este niño en el colegio lo molestaban, le decían, tú eres, ¿cómo le dicen? Pues no le insultan, de homosexual y todo. Claro. Este niño le ha pedido a mi vecina, o sea, a su mamá, que por favor lo lleve a tratar. Ese niño sufre cuando le insultaban. Claro. Entonces, yo entiendo que los homosexuales de niños, cuando se sienten, no sé, con esa desviación o no sé cómo llamarlo, sufre la familia. Entonces yo pienso que todavía en nuestro país hay demasiada homofobia.
Amable, gracias.
8 de la mañana con 6, son 8 y 6, buenos días, tu opinión importa. Tú eres consciente, Tato, que cuando tú te besas con tu pareja frente a una niñita de 3 años, un niñito de 5 años, una señora de 70 o una señora de 45, estás ofendiendo su susceptibilidad, que le parece eso inapropiado, que le molesta, que lo perturba. ¿Tú eres consciente de eso?
Eso es extremo.
No eres consciente.
Soy consciente en la forma que yo puedo usar y lastimosamente puedo estar, y si no le gusta que se voltee y siga su camino.
Ok, bueno, muy amable.
8 de la mañana con 9 minutos, es opinión, ¿no? Bueno, si tener o no tener hijos.
Pero suelta el rollo, pues lo que te quiere decir algo es que.
Señor Capital, tu opinión importa.
Volvamos acá con. Esas son opiniones de los escuchas de Radio Capital. Y aquí las palabras del mismo señor Philip Butters al respecto. Extremos, episodio 128.
Yo te digo una cosa. Así para terminar. Yo el día de mañana voy al nido de mi hija y veo a dos lesbianas o dos homosexuales chapándose. Les pido por favor que se vayan a la primera. A la tercera ya los estoy pateando.
No, nadie me va a venir a decir no, que yo estoy loco. Esto, no, me parece no, que no concuerda con tu personalidad.
No, eso te lo va a decir cualquier papá. Violenta. Yo te digo lo que la verdad y te la canto clara. Si yo me voy a la puerta del nido de mi hija,
hay mucha desinformación.
Ocho señores
en ese sentido,
expresando
¿no?
su amor, chapa y chapa, y le digo, por favor, vete, estás al frente de mi hija. Vete, estás al frente de mi hija. A la tercera lo empujo. Y a la cuarta me empuja y a la quinta
no,
le pego.
Pero
y yo soy el desgraciado.
No eres,
el desgraciado
pero,
y el que viola los derechos humanos.
Reflexiona un poco, porque tú también estás incentivando a qué. A que los padres de familia puedan violentar a las personas.
Eso
que
es lo que va a pasar, Cantu, si lo hacen.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? No se puede incentivar a ningún tipo de reacción violenta.
No estoy incentivando, te estoy diciendo qué es lo que pasa. Si tú agarras gasolina y le tiras una fogata, te quemas. Eso es lo que te estoy diciendo. De todas maneras, te agradecemos, Cantu, por tu tiempo y tu paciencia. Muy amable.
No, gracias, Philly, por el espacio.
Muy amable. 8 ya, de la mañana con 50, rapidito, reporte vial. En voz de Lourdes Jara y después regresamos con su llamada.
Ese fue don Philip Butters en Radio Capital. Hablando sobre su posición personal sobre los homosexuales.
Claro, lo que pasa también es que, obviamente, o sea, no solamente en el caso de un homosexual, o sea, yo estoy con alguien menor o una persona y veo que alguien lo está agrediendo o ofendiendo y tú vas y le dices que por favor no lo haga, como en el caso de las alarmas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así con Sandro. Le están sonando el alarma de carro y va y le pide que por favor apague. No lo hace. Va una segunda vez y le dice por favor porque está sonando a cada rato y la otra persona osadamente sigue en el plan a propósito, ¿no? Entonces evidentemente es probable que eso termine pues en un pleito, ¿no? Pero acá el asunto es de que el ejemplo que estaba poniendo Philip Butters en este caso no va muy acorde, no por lo que dice de que haya un par de homosexuales besándose delante de su hija, eso puede entenderse, sino porque estas personas, estos chicos, que en la mayoría eran muy jóvenes en realidad, de 18 a 20 años, ya luego han salido los más grandes, ¿no? a protestar, eran muy chiquillos y en la mayoría eran mujeres, incluso eran lesbianas, no fueron solicitadas con amabilidad, ni siquiera secamente, a que se retiren del lugar. Fueron de frente sacadas a patadas del lugar, a golpes. O sea, si tú vas y le dices que se retire y no se quiso retirar a la una, a las dos y comienza ahí la gresca, bueno, puede entenderse, se produjo una gresca, ¿no? Y los policías actuaron de esa forma, les pegaron. Pero en ningún momento fueron a solicitarles que se retiren del lugar. Comenzando con que llegaron y ni siquiera pudieron estar en el lugar porque los policías ya estaban ahí, sabiendo que ellos iban a llegar y estaban ahí prestos para impedir que entre. Y fueron de frente a agredirlos. Y los han perseguido y a las chicas las han metido la mano. A los hombres los han golpeado y los han arrastrado.
Para que sientan lo que es un hombre, supongo,
¿no? Pero esa es una actitud bastante, pues, machista, ¿no? Y además demuestra también un gran complejo por parte de un hombre, ¿no? Porque un hombre que necesita hacer eso contra quien sea para demostrar lo que es ser un hombre.
No, perdón, no por eso, sino porque precisamente como es lesbiana, capaz nunca ha sentido un hombre.
Pero no eres tú quien tiene que hacerse
entender,
¿no? Pero
por eso entonces vas a ir a meterle la mano a todas las lesbianas.
Claro, ¿no?
No, pues, tampoco
es
así. Es
una cuestión también de respeto, ¿no?
Claro.
O sea, si estás exigiendo respeto, también tienes que darlo. Y acá el asunto es ese, o sea, el asunto acá en realidad ya es discutible si estaba bien o no que fueran a la Plaza Mayor, si está bien o no que se den un beso, y esas son puntos que se comienzan a hablar o a tratar en otro ámbito. Acá el lo que provocó toda esa polvareda es el hecho de que los hayan agarrado a golpes sin razón de ser realmente, ¿no?
Y hablando de se acabó el mundo, ¿recuerdan esta música?
Pablito Ruiz.
Sí es.
También ha salido del
closet.
No solamente ha salido.
Bueno, ya salió hace rato, ¿no?
No, sino que Pablito Ruiz se casa con su novio Emiliano, de 18 años. En unos meses se va a casar don Pablito Ruiz con un hombre. Así es. Era finalmente homosexual, tal como lo suponía. En fin, sin embargo, algunas chicas dicen, ay, Pablito Ruiz, Pablito Ruiz. Bueno, pues sí, ahí está. Ahí está el famoso Pablito Ruiz. Vamos a regresar con otro tema, que son las extrañas encuestas, que ya las hemos mencionado, y la prohibición que las hicieron solamente para las encuestas que no tuvieran DNI de quienes están siendo encuestados, y el retiro extraño de esta prohibición y el cuestionamiento también de la inmunidad parlamentaria. Y también el señor Toledo acepta debatir con el señor Castañeda, pero por supuesto con la condición de que no le hagan la prueba toxicológica para determinar si consume en la actualidad drogas o no. ¿Qué podemos pensar? Lo escucharemos en unos momentos. Extremos, episodio número 128. Viene Juanes. La canción se llama Y No Regresas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Juanes y quiero agradecer a todos los fans que me siguen a través de mi página de Facebook. Un abrazo muy fuerte. Aquí está mi nuevo sencillo, Y No Regresas.
Es tan difícil tenerte entre la vida y la muerte. Me duele que estés tan distante. Thank you.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, este 2011 viene lleno de nuevas creaciones para ustedes. Programas que, como siempre, irán más allá de lo que puedas imaginar. Estamos trabajando fuerte para que así sea. ¿Y tú qué esperas? Pasa la voz, hay nueva vibra, aquí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Abre los ojos.
Frecuencia Primera.
Donde la emoción de la radio está. Está. Está.
Está.
Está.
Por otro lado, en Huancayo, un padre de familia en estado etílico violó a su pequeña hija de 7 años luego de haberla obligado a beber cerveza junto con su hermana de 5 años. El repudiable hecho ocurrió en el distrito de El Tambo. El violador, luego de reconocer su crimen, fue trasladado a la comisaría.
Este mal padre de familia, quien responde al nombre de Sergio Luis Félix Tixe, de 28 años, sin piedad ni reparo alguno, embriagó a sus dos menores hijas de 5 y 7 años para satisfacer su apetito sexual.
Era un momento de... estaba ebrio.
¿Estabas ebrio?
Ebrio.
De hecho, tomas cerveza. ¿Por qué le has hecho tomar cerveza a tu hija?
No era mi intención, pero en el momento que estuve teniendo el vaso, ella...
¿Cuántas veces lo has violado?
Solamente una vez.
¿Una vez nomás lo has violado?
Así de noche.
¿Por qué lo has hecho?
Como vuelvo a decir, es un momento donde estaba ebrio.
El repudiable hecho tuvo como escenario la vivienda de la cuadra 2 de Francisco de Cela en la ciudad universitaria, distrito del Tambo, lugar hasta donde llegó este depravado y mandó a comprar 3 cervezas a su menor hija, y fue ahí que este sujeto a viva fuerza la obligó a libar.
Me ha hecho tomar 3 cervezas a mí, de la cerveza me ha hecho tomar casi la mitad de la, del vaso, a mi hermana también, y he gritado fuerte.
Después de que se consumó el vejamen hecho, tras una llamada telefónica, los serenos del Tambo llegaron al lugar y lograron capturar a este mal ejemplo, quien luego fue derivado hasta la comisaría del Tambo para luego ser trasladado hasta la división de familia, donde viene siendo investigado.
En una palabra, Ana Rosa.
Lo peor, de lo peor, porque justo estábamos conversando, ¿no?, al respecto hace unos días, por tantos casos que se están dando todos los días de violaciones a menores, que es un acto total de cobardía. Ya es un algo terrible y asqueroso.
¿Escuchaste la voz desgarradora de la criaturita, ¿no?
Por supuesto, esa criatura...
Y encima la mandó a comprar la cerveza. ¿Y cómo le vendieron?
Es lo que te iba a decir. O sea, además de todo, la manda a comprar cerveza. Y le venden la cerveza a la niña. O sea, le dan la cerveza. La criatura regresa, la obliga a beber, la viola. La viola delante de la hermana. Creo que a una la iba a violar, la otra no, pero... A otra hermana también vio y todo el asunto, ¿no? Y este hombre que dice estaba borracho. Y antes de tomar la cerveza no estaba borracho. Antes de mandar a la criatura a comprar licor no estaba borracho. Ya debe haberlo pensado, qué sé yo, ¿no? Además, y por otro lado, que tan borracho, compró 3 cervezas.
3 cervezas, nomás tomó.
Y cerveza, ni siquiera es un otro tipo de licor.
Y tomó medio botella.
O sea, qué tan borracho estaba para eso, ¿no?
Sí, es...
No me parece. Y ahora pues todo el mundo comienza a hablar acerca de la pena de muerte para los violadores.
Yo sí creo, yo creo que eso debería darse, porque, o sea, este tipo de gente ya...
No va a cambiar.
No, o sea, es increíble todo esto, ¿verdad? Deberían matarlos a todos esos violadores malditos ahí.
No, y estábamos hablando de lo que decía, ¿no? O sea, ya es bastante asqueroso una violación contra cualquier persona, pero contra un niño, una niña, y contra tu propia sangre.
Ajá. O sea, no sé, no tengo ni palabra.
Bueno, esto ocurrió hace 2 años, en realidad, o sea, 3 años. Pero todos los días se siguen viendo situaciones así como esta. Y otras que a veces, lo más duro, ni siquiera se denuncian. Se callan. ¿Cuántas situaciones se callarán? Pero en fin, continuando con el programa. Y no es que pasemos la hoja, acá somos de actuar. Por ejemplo, esta situación que ha hablado Verónica al comienzo del programa también va a ser investigada y vamos a darles cuenta a ustedes la próxima semana. Pero en fin, vamos yendo a otro aspecto ya en la parte casi final del programa. Esta semana, la semana pasada, el Jurado Nacional de Elecciones dio una norma muy buena en la que ordenaba a las famosas encuestadoras a que si desean continuar haciendo sus disque encuestas de preferencia electoral a la gente, pues anoten el DNI, registren el DNI, documento nacional de identidad de cada encuestado. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Pero no, inmediatamente el señor Alejandro Toledo, que hasta ahora no acepta de forma muy extraña, a pesar que está demostrado que consumió cocaína en 1998, según lo dice el reporte médico de la Clínica San Pablo, pues el señor Toledo no admite, no quiere. Dice que no, que va a hacer otra vez la marcha de los cuatro suyos y sandés y media, y no sabemos si tácitamente está diciendo que va a incendiar otro edificio. Pero en fin, el señor Luis Castañeda Locio dice que no se sumará a la marcha de Toledo a favor de las encuestadoras. Eso es extremo.
Toledo, es que tiene obsesión, me tiene pánico, me tiene terror.
Contestó al candidato de la Chacana, quien una vez más lo atacó. Luis Castañeda Locio cuestionó que Alejandro Toledo anuncie la gestación de un fraude en las elecciones y su llamado a movilizaciones debido a la fiscalización a las encuestadoras.
Ese es un estado patológico. Decir que se está cocinando un fraude, como voluntad, me parece mal. Lo segundo es que el pueblo no le va a hacer eco, que la convoque. No le va a hacer eco. No puede ser que esté amenazando.
Y dijo que Toledo no tiene credibilidad ante la gente para que la población lo siga.
Más de lo mismo o el mismo cuento va. Se lo va a preguntar, por ejemplo, hasta el de Cabana. Se lo va a preguntar, ¿y dónde está el hospital que me prometió Toledo? Mi casa. Su casa. No cumplió con ellos. Para no hablar de la carretera. Va a cumplir con el Perú.
Castañeda acentuó que Toledo comete las mismas equivocaciones que en su gobierno.
Yo no tengo la soberbia que tiene Toledo. No la tiene. Esa soberbia lo llevó a su 4% de aprobación. Yo lo veo muy alterado desde que se pidió que se le hiciera el examen toxicológico. Todo el día insulta. Soy su obsesión. Le voy a regalar una foto firmada. El hecho que pierda una elección, no se le acabe el mundo.
Finalizó indicando que la medida de algunas compañías de no publicar encuestas no es una catástrofe.
Tienen el derecho de sacar o no sacar encuestas. No es algo que sea necesario para la vida. Saldrán otras encuestadoras y asunto arreglado.
Usted sigue apoyando la medida del jurado.
Es que claro, además el Jurado Nacional de Elecciones no puede actuar bajo presión.
Castañeda mantuvo contacto con los beneficiados del doble bypass de Villa El Salvador, obra efectuada en su gestión edil.
Bueno, pero finalmente el Jurado Nacional de Elecciones, en un acto cobarde, simplemente le dio la razón, le dio gusto al señor Toledo y dejó sin efecto esa medida que ellos mismos habían dado días atrás. Y en efecto, actualmente las encuestas han vuelto a aparecer. Ahora creo que una dice 38% que tiene el señor Toledo, no lo creo. Y en fin, dice que ante la ola de críticas por pedir datos de encuestados, el Jurado Nacional de Elecciones rectificó su medida. Eso es extremos.
Nosotros hemos estado permanentemente trabajando en lo que significa el contenido de lo que la Constitución manda. Consecuentemente, hemos tenido la necesidad de poder determinar y encauzar lo que significa la fiscalización en el caso de las encuestadoras. Se dio una resolución el 29 de diciembre y una segunda para los efectos de generar una mayor precisión en los alcances del artículo 8 respecto de las encuestadoras. Acá se ha presentado el problema relacionado a que los partidos políticos, también las opiniones de los ciudadanos, también de organizaciones sociales, querían ver el alcance mismo de lo que significa el artículo octavo. Nosotros hemos estado al tanto de este cúmulo de opiniones y hemos observado de que está de por medio un evento electoral sumamente importante que se va a dar en el mes de abril. Consecuentemente, al observar y apreciar de que las opiniones de todos los medios, de entrevistados, de ciudadanos, de partidos políticos, ha generado en nosotros una gran preocupación. Y nos hemos puesto a pensar de qué manera podemos fiscalizar a las encuestadoras. Realmente tenemos que cumplir con un mandato constitucional. Si esto ha significado de que las encuestadoras que no se oponen a la fiscalización, pero consideran de que el jurado no está cumpliendo con este propósito en sí de la fiscalización, con planteamientos que transgreden la Constitución, pues hemos visto y hemos considerado estar dentro de un sistema democrático y no ser nosotros los que obstaculicemos un resultado final que es en el mes de abril. Y si hay una segunda vuelta, en el mes de julio. Y por lo tanto, dentro de los debates que nosotros hemos hecho, analizando los pros y los contras, los ajustes y los desajustes, las opiniones públicas que han sido importantes y del ciudadano, que es lo fundamental, y que nosotros no podemos perder ese objetivo por la cual el jurado está trabajando intensamente para el respeto al ciudadano y no al habitante, es que hemos visto la necesidad de hacer de conocimiento de la opinión pública que vamos a dejar sin efecto esta resolución 038, pero con un elemento necesario,
a ver,
de convocar a las encuestadoras, a los partidos políticos, a ustedes los medios de comunicación, para que se debata acá respecto a estos actos de fiscalización que está obligado el Jurado Nacional de Elecciones a hacerlo. No podemos dejar de lado este mandato constitucional.
No, señor Silvina, no hay nada de que debatir ahí. Hay que actuar y de manera coactiva e inmediata como manda la ley, en protección a la sociedad. Acá hay una presunción de fraude por parte de esas encuestadoras. Hay indicios que así lo indican. No son transparentes. Existe un candidato que es el único que está reclamando por esas encuestas. ¿Y hay que hacerle caso a este único candidato? ¿Realmente el señor Toledo refleja la voz del pueblo o es la voz de determinada gente que tiene intereses económicos multimillonarios en este país y no necesariamente declarados ante la ley? Y respecto a este asunto, sí que da mucho coraje e impotencia, como lo decía, no cualquier persona puede entrar a esta contienda electoral que parece estar reservada para cierta élite, pero ciertamente el señor Toledo nuevamente aparece en la noticia y dice que sí, en efecto, acepta debatir con el señor Luis Castañeda Locio, que aparentemente, según esas encuestas, está en segundo lugar, y acepta, pero sin antidoping, es decir, de ninguna manera acepta hacerse el examen toxicológico para determinar si consume en la actualidad drogas o no. Y por supuesto, ni qué hablar, ni qué decir de la prueba toxicológica que se le practicó, donde salió positivo al consumo de cocaína en 1998.
No, nunca va a aceptar, pues, que le hagan la prueba antidoping. Lo gracioso es que dice que no quiere aceptar eso porque es un circo, pero sin embargo sí acepta el otro reto, ¿no? De ir a hacer su meeting ahí en Cabana, que también es una cuestión, digamos, una propuesta, un reto, digamos, pintoresco dentro de todo lo que lo que se está viviendo, ¿no? O sea, hay determinados espectáculos a los cuales él sí accede, a los que les puede convenir, y que al final sabe que tampoco lo va a hacer, porque como no hace lo otro, entonces tampoco lo que sigue va a venir, ¿no? Y sin embargo, otras cosas se acepta, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora en cuanto a las encuestas, es también relativo el procedimiento que se pensaba hacer, porque hay mucha gente que simplemente no quiere dar su número de DNI por una cuestión de protección, ¿no? Porque también tú no sabes quién te va a ir a pedir tus datos y luego entran, te roban, te secuestran, en fin.
Entonces, ¿no te encuestan, pues?
Bueno, no te encuestan, ¿no? Pero el asunto es de que ellos se valen en el hecho de que la mayoría no va a querer dar sus datos por una cuestión de seguridad. Pero el asunto en realidad no es ese. O sea, no es que agarren y te inventen encuestas. El asunto es cómo tendencian esas encuestas, cómo elaboran esas preguntas y a quiénes van a encuestar.
Pero ellos mismos están manejando las encuestas, un juez y parte. Pues quién lo sé, quién audita a las encuestadoras.
Por eso, o sea, el asunto es estar detrás para poder... O sea, tienen que generar una estrategia tal en la cual tú puedas... Esto se da en todas partes, hasta en la publicidad. Solo que en la publicidad lo necesitan hacer realmente, porque sí necesitan una respuesta veraz. Es igual, o sea, tú dices, ya, voy, quiero dar favoritismo a Toledo, entonces encuesto a aquellas personas que sé que van a favorecer a Toledo. Entonces tienes un universo de gente real que ha contestado de manera real, pero sin embargo la encuestadora ha tendenciado esa encuesta, llevándola a solamente aquellas zonas en las cuales previo bolsa de arroz con leche y todo lo demás que ha pasado antes del candidato, ya saben que tienen que contestar por Toledo, o por Castañeda, o por quien esté en esos momentos ahí detrás de ese asunto. O sea, es una tendencia. Y punto, ¿no? ¿Cómo haces las preguntas? También es una tendencia, incluso para las radios, por ejemplo, cuando van y te preguntan qué radio escuchas y te dicen que te van a dar tu paquetón de víveres y todo eso, también está tendenciado, es obvio, ¿no?
Punto radical.
Está tendenciado todo eso. Entonces, el asunto acá no es si es que existe o no existe esa gente. Sí existe, pero ¿cómo es que han llegado a dar su respuesta en favor a un candidato u otro? Es ahí donde viene la discusión.
Y no hay nadie quien los controle, no le rinden cuentas a nadie.
Claro.
Y cuando alguien le quiere ver de dónde son, a quiénes han encuestado, ellos dicen, no, acá nadie me fiscaliza, yo pongo la encuesta.
Ahora, el problema está también en que la mayoría de los ciudadanos en el país... tiende a votar por quien está en primer lugar, porque piensan que su candidato, el que le gustaba, ya no va a salir. Entonces no, antes tengo que votar por los que están pues primero, porque
para
de
no
nada vale
el voto.
Claro, porque voy a votar por ahí, ese voto se va a perder. Y eso sí, el resultado de esas encuestas publicadas sí tendencian a una gran cantidad de ciudadanos en el país.
De todas maneras influye, porque como tú dices, Ana Rosa, las personas piensan que van a perder su voto, y para que no salga otro candidato y hace un mal o el resto de candidatos votan, pues terminan votando por Toledo porque esté primero, para que no salgan los otros, ¿no?
Claro, o sea, en pocas palabras, en realidad la trampa no es tangible, es factor psicológico. De la manera en cómo mueves tus piezas es como comienzas a tendenciar a la ciudadanía. Eso no puedes probarlo físicamente. Tienes que auditar, tienes que, en todo caso, prohíbe que se publiquen las encuestas, pues, ¿no? Hasta una semana antes o días antes de que se realice la votación puedes poner ahí cuál es el resultado de tus encuestas, pero no lo haces antes, porque antes estás tendenciando a la gente a que comience a pensar, ah, no, pero el que va primero es Toledo, pues a Toledo va a salir, pues, ¿no? Sí. Entonces hay que votar por él, pues. Yo quería votar por este, pero está en la última, ya que pues no va a salir, entonces yo no voto, ¿no? O sea, comienza a generarse ese tipo de especulación entre la población. Eso es lo que genera el que publiquen las encuestas. O sea, yo estaría en todo caso a favor de que no las publiquen.
O también le dan apoyo a un cierto candidato que va primero para que ya que se acabe la selección diciendo quiero segunda vuelta y le dan su voto.
Claro, todo es psicológico. O sea, todo comienza con el factor psicológico y de ahí que genera un tipo de conducta en la población que lamentablemente termina en algo como lo que es triste para todos nosotros, en votar siempre por el mal menor.
Y le sigue dando más publicidad a Alejandro Toledo, porque todos los días lo vemos, sea malo o bueno, pero tiene publicidad.
Claro, esa es también una forma de hacerse propaganda, ¿no?
Estar
en primer lugar en las encuestas. Por eso digo, simplemente no publiquen las encuestas. Las encuestas no deben ser publicadas. Prohibido publicar encuestas hasta una fecha determinada y punto. Única vez.
Bueno, y se acabó casi el programa.
Vamos a votar por la reina del Twitter.
La reina del Twitter. ¿Quién es la reina del Twitter?
No sé cómo se llama la viejita.
Ni sé, la viejita no, la viejita.
¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Bueno, ya, después del corte vamos a decir cómo se llama. Según Ana Rosa dice, la reina del Twitter. Regresamos, esto ya es lo último en extremos. Doctor Psiquiatra con Gloria Trevi. En extremos. Un sol, frecuencia primera.
Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero
¿qué es un instante? Respóndame. ¿No es algo bochornoso?
Ya no le pagaré la cuenta.
Doctor psiquiatra.
Ya no me mire más los pies. No estoy loca.
Un momento, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es esto, carajo?
Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. El profesor y me corrió del salón.
No lo hagas.
Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes, triste expresión de enamoradas. No estoy loca, solo estoy desesperada.
Más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Es el verano 2011. Un nuevo año sin fronteras. Para descubrir
nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y en este episodio hemos hecho todo un récord, pasándonos extremadamente de la hora. Este es el programa, el episodio más largo en toda la historia de Extremos. Y ahora en este episodio largo viene Ana Rosa con sus estrenos.
Con mis estrenos cortos. En teatro, les anunciamos, les recordamos que este 25 y 26 de febrero se estará presentando la obra Rent, el musical, en el Centro Cultural del RIMAC Boulevard Asia. Ya lo saben, y también la última semana de la obra de teatro Oleana, de David Mamet, en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro en el Olivar. Van solo hasta el 27 de febrero, ya lo saben, última semana a las 20 horas. Siguen en temporada Un Don Juan en el Infierno en el Teatro Marzano, de jueves a lunes a las 20 horas. Sangre como Flores, La Pasión según García Lorca, en el Auditorio Igna de Miraflores hasta el 13 de marzo, de jueves a lunes a las 20 horas. Y la obra recién estrenada, Los Últimos Días, de Judas Iscariote, en el Teatro de la Plaza Isil. Ellos van a estar hasta el 26 de abril, así que todavía tienen tiempo, pero vayan yendo porque se están agotando las entradas. Ellos van de jueves a martes a las 20 horas. Tenemos un estreno para los pequeñines, Cuf Cuf, Escuela para Cucús, de Enrique Planas. La Alianza Francesa de Lima tiene el agrado de comunicar la obra de teatro familiar Cuf Cuf, Escuela para Cucús, de Enrique Planas, va a ser estrenada en el auditorio del Teatro de la Alianza Francesa, en Miraflores, bajo la dirección de Pedro Panduro. Ellos estrenan este sábado 19 de febrero a las 16 horas 4 de la tarde. La historia transcurre en una escuela montada sobre árboles. Aquí por generaciones se ha enseñado a pájaros cucús a realizar la gran labor de medir el tiempo en los relojes de importantes familias. En esta escuela enseñan dos profesores. La profesora Lechuza, que es una profesora amable, criolla, cariñosa y comprensiva. Y el profesor Bú, estricto, perfeccionista, apático.
Tenía un profesor Bú.
Bú. Demasiado exigente con sus estudiantes, sí, casi exagerado. Que busca la perfección en los coros, tanto así que los pájaros parecen ser soldaditos, más no estudiantes. Sin embargo, llega a la escuela una nueva promoción de pájaros, que no son los habituales cucús. Cada uno, por diferentes motivos, quiere ser un pájaro cucú.
Pájaros patinadores.
Esto deja casi en shock al profesor Wu, que no puede creer que pájaros de otra especie se hayan atrevido a estar en su escuela. Cada pájaro se presenta y trata de decir cucú, pero es imposible. Ellos tienen otras habilidades y cualidades, pero gracias a su perseverancia se ganarán poco a poco la confianza, el reconocimiento y cariño del regañón profesor Wu. Cucuf, Escuela para Cucús, además de ser una divertida obra para toda la familia, permite entender que cada persona tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere ser en la vida, sin perder su esencia, y las diferencias no son malas, sino que nos hace particulares e importantes a cada uno.
¿Qué pájaro prefiere?
El elenco está integrado por Gustavo Alba, Elizabeth Sánchez, Carlos Garazatúa, Gisela Vergara, Claudia Burga y Carmen Armas.
No las conozco.
La obra estará en escena los sábados y domingos del 19 de febrero al 3 de abril a las 16 horas. El costo de la entrada es de 15 soles, la entrada
el
general.
El precio, no el costo.
Y se pueden adquirir en Teleticket y la boletería de la Alianza Francesa, de jueves a lunes a las 15 horas hasta las 21 horas. Próximo estreno, La Doble Inconstancia. En el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú se estrenará el 24 de febrero e irán hasta el 18 de abril, de jueves a lunes a las 20 horas. Y La Tercera Edad de la Juventud se estrenará todavía el 5 de marzo, pero ya se acerca, ya se viene, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, e irán de jueves a domingos a las 20 horas. Cine. Se ha estrenado esta semana El Discurso del Rey, una fascinante historia de superación humana y amistad. El duque de York se convirtió en rey de Gran Bretaña con el nombre de Jorge VI entre 1936 y 1952. Tras la abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII, su tartamudez se constituía en un gran inconveniente para el ejercicio de sus funciones, lo que lo llevó a buscar la ayuda de Lionel Locke, un experto logópeda. Que consiguió, empleando una serie de técnicas poco ortodoxas, eliminar este defecto del rey. Otra película que se ha estrenado en esta semana es la película de suspenso El Rito. Michael Kovac, Colin Donoghue, es un decepcionado seminarista norteamericano que decide asistir a un curso de exorcismo en el Vaticano, lo que hará que su fe se tambalee y tenga que enfrentarse a terribles fuerzas demoníacas. Allí conocerá a un sacerdote de métodos poco ortodoxos, el padre Lucas, Anthony Hopkins, que le enseñará el lado oscuro de la fe, el lado oscuro. Lazos de sangre, Ree Dolly, interpretado por Jennifer Lawrence, es una joven de 17 años que tiene que hacerse cargo de su familia en una situación de extrema precariedad económica. Pero lo peor es que su padre, tras salir de la cárcel en libertad condicional, desaparece misteriosamente, lo que agrava todavía más los problemas de la familia. Encontrarlo se convertirá para Ree Dolly en una cuestión vital. Muerte en la montaña. Dos jóvenes atrapados en un telesilla en medio de la nada. Todo empeora cuando las luces de la estación se apagan para no encenderse de nuevo hasta el próximo fin de semana. Entonces tendrán que hacer cosas impensables para poder sobrevivir a una muerte segura por congelación. Además, pronto se darán cuenta de que el frío no es su peor enemigo. Y finalmente, para los chiquitines, viene Sammy en El Pasaje Secreto. Esta película muestra a través de la infancia de una tortuga, aproximadamente unos 50 años más o menos, los efectos del calentamiento global y la necesidad de emprender cambios en la dirección de la sociedad. Y bien, esos han sido los estrenos de películas en cine y las obras de teatro que están culminando su temporada y las que están estrenando y las que se vienen.
Y mientras hacías tu narración de tus estrenos, don Pedro Pablo Kuczynski tocándote su flauta.
Su flauta.
No, no es él en realidad. Pero ese es el nuevo fondo de tu secuencia. ¿Te gusta?
Sí, está bonito.
Bueno, qué bueno. Si no, qué pena. Y te olvidaste, por supuesto, del estreno de Sanctum. Desde el fondo del mar, esta película de ciencia ficción, y en realidad es una película de acción, aventura y drama, producida por James Cameron, que se está estrenando ya en estos días, y se estrenó con mucho éxito en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, pero acá no, estoy anunciando los estrenos acá en Lima,
no, acá en Lima,
Perú.
Acá en Lima, está a punto de estrenarse.
A punto, pero no se ha estrenado. He anunciado los estrenos de esta semana, los que se han estrenado esta semana, pero no he anunciado los estrenos de cine que se vienen todavía.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros en el programa. Extremos ya se va, episodio número 128.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les vaya bien la semana y ya nos veremos en el próximo episodio.
Terminó este super programa, más largo que de todos.
Largo.
Extremadamente largo.
Ya, bueno, amigos, me despido hasta el próximo episodio.
Hasta la próxima semana, en el episodio ahora número 129 de Extremos.
Pues yo no me despido porque hay una noticia importante, la más importante.
¡Oh, qué trascendente! ¡Oh!
Paris Hilton.
El mundo va a cambiar.
Recibió lujoso coche por su cumpleaños.
¿Quién como ella?
La pareja de la modelo. ¿Tiene pareja? Es una bañadita, sin vergüenza.
César Gallegos.
Claro, Sai White. Pues, no la sorprendió al regalarle un Lexus color perla. Un lujoso auto Lexus amarillo valorizado en $375,000. Amicio. Fue el regalo que le dio el novio de Paris Hilton.
Mi carrete juguete.
A la polémica modelo en el cumpleaños número 30. Según informó el portal de famosos TMZ, Sai White se presentó con una sorpresa en la casa de Paris Hilton, que inducía un corsé brillante de color rojo, una falda de plumas y zapatos rojos. Misma bailarina de cancán.
Pero ella no se esperaba que iba a llegar a las cámaras.
No, no lo esperaba.
Por eso, pero estaba de entre casas.
Qué envidiosa que eres. Es bonita.
No, digo, quién como ella que le regalan su carro, ¿no? Por su cumpleaños. A mí ya me han plantado dos veces para ir a ver el rito. Me han dicho para ir a ver
ya,
el rito.
Ahorita compro una cajita de lentejas que viene con carrito.
Y no, carrito no, yo estoy hablando de la película y nada, ¿no? Las dos veces. No.
Pero ahí viste otras películas.
No, más carritos de lentejitas ya tengo ya.
Bueno, gracias. Y le voy a mandar un carrito de lentejitas a Paris Hilton.
Ya, no te va a caer.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotea.pe y Seguros Big Elite. Ha sido una realización de Sol, frecuencia primera RTVN, Lima 2011. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.